En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este viernes 21 de marzo de 2025, son las 8, una hora menos en las Islas Canarias, escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les vamos a ir contando toda la actualidad de esta jornada. Quería hacer una breve reflexión, muy breve, sobre algo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados. Se llevaba a votación la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Es algo que todos los partidos, con la excepción de Vox, habían aprobado, habían apoyado en su tramitación parlamentaria y en los informes previos. Sin embargo, a última hora, en el último momento, Partido Popular y Junts votaron en contra, se sumaron sus votos a los de Vox, con lo cual la creación de esta agencia no salió adelante. Lo peor de esto no es el hecho en sí de que no haya salido adelante, volverá otra vez al Parlamento, sino las razones. Las razones del Partido Popular fueron una especie de pataleta, porque el Congreso no aceptó, no admitió unas modificaciones a otra ley que venían del Senado. Por enfado, ya no votamos tampoco esto. Las razones de Junts son todavía peores, o, si me oponen ustedes, mucho más vergonzosas, porque, según explicó Miriam Nogueras en los pasillos del Congreso, no podían votar a favor de la creación de un organismo para España. O sea, en fin, ella que cobra de los presupuestos generales del Estado y de los impuestos de todos los españoles. Manda, con perdón, como diría Federico Trillo, manda huevos, porque tiene narices la cosa. Miren, es una pena, es triste que nuestro Parlamento esté cayendo en este tipo de comportamientos. Muy triste que se estén cayendo en este tipo de comportamientos. Que algo tan importante como una agencia estatal para la salud pública, que tiene el objetivo de velar por la salud de todos los españoles y por evitar, no por evitar, pero para que va a servir para controlar y para mejorar la atención a los ciudadanos en situaciones de graves como ocurrió con la pandemia del COVID, no haya salido adelante por una pataleta de dos partidos políticos de la derecha española, el Partido Popular en este caso y Junts per Catalunya. Es de verdad patético, lamentable, triste que estas cosas estén pasando en nuestro Parlamento, pero es lo que tenemos, es lo que hay, y fin, a mí solamente me queda denunciarlo.
Cada viernes, en El Balance de la Economía, Lorena Ruiz nos acerca lo más destacado de la información económica de la semana y las entrevistas de mayor actualidad.
Buenas noches, Lorena.
Buenas
noches.
Vamos
con los titulares económicos de la semana.
La Fed ha decidido mantener los tipos de interés en el rango objetivo del 4,25 al 4,5%. Se trata de la segunda pausa consecutiva después de las tres rebajas que se iniciaron en septiembre, cuando se recortó el precio del dinero por primera vez desde marzo de 2020. La Fed reconoce que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas se ha incrementado, por lo que van a continuar pendientes de los riesgos que pesan sobre el empleo y la inflación.
La Comisión Europea ha anunciado que retrasa dos semanas, hasta mediados de abril, la entrada en vigor de sus contramedidas dirigidas a los productos estadounidenses en respuesta a los aranceles del 25% al acero y al aluminio que Trump cobra desde el 12 de marzo. Aseguran que desde el Ejecutivo Comunitario que con esto pretenden alargar el plazo para seguir negociando con la administración estadounidense. Eso sí, aseguran que el aplazamiento no va a disminuir el impacto de la medida.
La OCDE ha vuelto a mejorar sus previsiones para España pese a la incertidumbre global por los aranceles. La economía española crecerá este año y el siguiente muy por encima de la media de la eurozona. Eleva la estimación del PIB desde el 2,3 al 2,6% este año y del 2% al 2,1% el que viene. Para el conjunto de las economías avanzadas ha recortado su pronóstico al 3,1% este año y al 3 el siguiente, lo que implica un empeoramiento de 2 y 3 décimas en relación con las previsiones de diciembre de 2024.
Las nuevas proyecciones contemplan también una expansión menos vigorosa de lo esperado de Estados Unidos, con un crecimiento del PIB este año del 2,2% frente al 2,4% estimado estimado en diciembre. Para China, la OCDE espera ahora un crecimiento este año del 4,8%, una décima más de lo previsto en diciembre.
La compraventa de vivienda sigue creciendo con fuerza en España. En enero se registraron 60.650 operaciones, un 11% más, su mayor cifra en este mes desde 2008.
El número de pasajeros internacionales llegados a España ha crecido un 6,4% en febrero en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 6,7 millones de viajeros. Casi el 58% de ellos llegaron desde otros países de la Unión Europea.
El Ministerio de Hacienda va a vetar la próxima semana la proposición de ley que presentó Sumar para eximir de tributación en el IRPF el salario mínimo interprofesional. En Sumar, por su parte, están dispuestos a levantar este veto, aunque sea uniendo sus votos a los del Partido Popular.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a todas las comunidades autónomas que apliquen la ley de vivienda en sus territorios para dar soluciones a las demandas de los ciudadanos. Además, ha asegurado que se trata de una norma que está funcionando.
El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha avisado de que si el PSOE no cumple los acuerdos firmados con su formación, no habrá presupuestos generales ni en 2025 ni en 2026. Y es que ha criticado que los socialistas solo tienen predisposición a cumplir los acuerdos cuando no tienen opción. El gobierno, por su parte, ha confirmado que va a seguir trabajando para tener unos nuevos presupuestos generales.
Y el oro ha alcanzado máximos históricos en un contexto de incertidumbre internacional. Hoy, en el balance de la economía, nos detenemos en esta subida.
El balance de la economía.
Pues esta tarde tenemos con nosotros a Raquel Herrero, es líder del equipo de operaciones con metales preciosos de Stonex Bullion. ¿Qué tal, Raquel? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. Muchas gracias por invitarnos.
Gracias a ti. Bueno, vamos a empezar porque el oro esta semana ha batido máximos históricos y ha alcanzado los $3,045 por onza. Cuéntanos un poco a qué se deben estas subidas.
Pues a muchas cosas, porque cuando sube y baja el oro, los factores no son solo uno. Tenemos como, podríamos hablar de cuatro grandísimos factores. Uno, y aunque ahora esté muy en boca de todo el mundo los aranceles y las tarifas, pues probablemente no ese es el más importante. Uno es la demanda de los bancos centrales, probablemente más de las países un poco no emergentes como tales, porque ya emergidos están. Voy a hablar de Polonia, no es tan emergente. O sea, Polonia es uno de los países que más ha invertido en oro durante el año pasado y ahora mismo. Turquía, de manera muy notable, la India, China, que evidentemente no es un país emergente, pero China tiene la moneda, el yuan, algo débil, entonces sí, probablemente haya movido posiciones y haya querido fortalecer sus reservas invirtiendo en oro. Después tenemos la maltraída, consabida incertidumbre económica, incertidumbre geopolítica. Tenemos muchos conflictos abiertos en el mundo, unos afectan más que otros, y cuando hay conflictos tanto políticos como de índole económica, se produce incertidumbre. La incertidumbre no le gusta a la economía en general, o a los mercados, ni los de valores, etcétera. Entonces se mueven posiciones a, en este caso, los metales preciosos, fundamentalmente el oro, porque son tradicionalmente reserva de capital. Después, el tercer gran factor serían las políticas monetarias, las tasas de interés. Ahí sí que podemos hablar de ya más de los aranceles y de, a lo mejor, bueno, a lo mejor o sin a lo mejor, de la Reserva Federal de Estados Unidos, de cómo reaccione. ¿Por qué? Porque el precio se cotiza en dólares. Al final miramos siempre a Estados Unidos porque el precio se cotiza en dólares. Claro. Y cómo funcione el dólar va a influir mucho en cómo se comporte el oro.
Mencionabas a Estados Unidos, mencionabas a los aranceles. ¿Cómo suele afectar al precio del oro un acontecimiento como lo son las ideas que Trump está imponiendo allí en Estados Unidos?
Bueno, más que las ideas, el hecho real de que hay aranceles. Entonces, los aranceles a las importaciones extranjeras, y en nuestro caso a lo mejor o hablamos más en concreto de a lo mejor al acero o al aluminio, que no, evidentemente no son metales preciosos, pero son metales, que van a provocar pues que los países a los que se les ha impuesto esos aranceles pues tomen también sus propias medidas y respondan, bueno, pues generando pues otro tipo de aranceles. ¿Qué va a suceder? Que la inflación o sea, esto va, lo que va a provocar es un incremento inflacionario de oferta de muchas cosas. ¿Qué sucede cuando aumenta la inflación o cuando crece? Pues que quien se beneficia casi directamente es el oro o los metales preciosos de inversión, los metales físicos, porque precisamente porque su valor, digamos que no se ve influido en tan gran medida como se pueda haber influido el valor de una acción en un mercado de valores. Es decir, el valor de los metales físicos es el de la pieza per se, que es subyacente al objeto, y el valor de cualquier otra cosa que esté basado en dinero, digamos, en moneda fiduciaria, pues no tiene valor inherente. O sea, el resto de las cosas tienen el valor que nosotros le asignemos, y el valor del dinero cambia y puede verse influenciado también simplemente porque los bancos en algún momento o los gobiernos en algún momento pueden decidir imprimir más moneda. Entonces, pues se devalúa. Todo eso, digamos que le beneficia al oro.
Luego, aparte de los aranceles, la clave internacional también está muy marcada por las guerras, tanto la de Gaza como la de Ucrania. ¿En qué medida afectan estos acontecimientos al oro también?
El conflicto o la guerra entre Israel y Palestina, menos, es un conflicto muy localizado. El conflicto, la guerra entre Rusia y Ucrania, mucho más. Pero afectó ya desde el inicio al precio de los metales preciosos, pero el inicio del conflicto lo que provocó fue un incremento de precios en materias primas y en combustibles, sí. O sea, digamos otro tipo de productos. Y es un poco lo mismo, se generan como tormentas perfectas. El incremento de los precios de X cosas provoca que pues se repercuta en el consumidor final, que va a pagar mucho más por lo que está adquiriendo. La inflación se dispara. Cuando la inflación se dispara, la manera de pues volver a salvar el capital o a resguardar o a protegerlo en cierta medida, pues es volver a valores que, aunque fluctúen, como los metales preciosos, que ciertamente no dejan de fluctuar y varían su valor, pero no lo hacen de la manera tan marcada que puedan hacerlo unas acciones de valores, no sé, de cualquier cosa que cotice en bolsa, cualquier otro producto que cotice en bolsa. Es muchísimo más estable, sobre todo cuando se ve a largo plazo, a medio largo plazo. La inversión en los metales preciosos ha de considerarse como inversión a medio largo plazo.
Y Raquel, ante tanta incertidumbre, ¿cómo se espera que próximamente la situación, cómo va a ser la situación de este metal precioso? ¿Se esperan más subidas? ¿Se va a estabilizar o incluso va a bajar?
Pues vamos a ver. Si todo continúa como hasta ahora y las perspectivas son, pues que sí, vamos a ser un poco cínicos y vamos a decir que cuando las cosas van mal,
pues va a seguir mal.
Cuando las cosas van un poco mal, regular, y se atranca la economía, digamos, estándar o la básica, pues al final el precio del oro, los metales preciosos y una vez más, porque son refugio de inversión, se beneficia de ello y sigue subiendo. Tenemos otras muchas cosas. Tenemos ayer, estoy hablando por el miércoles 19 de marzo, fue la reunión de la Reserva Federal. Y su presidente, Jerome Powell, pues dejó caer algunas frases o palabras en el camino de, o en el discurso que se están repitiendo en muchísimos medios, porque claro, no dejan de llamar la atención. El señor Powell dijo que en la situación actual la incertidumbre es considerablemente alta. Uh-huh. Pues bien, la incertidumbre no le gusta a los mercados. Punto bajo para los mercados, punto positivo para que pues el oro y otros metales preciosos, bueno, pues estén allí, pues mantengan tirando al alta probablemente. Que hizo referencia a los aranceles. No atacó como tal, pero sí que mencionó como que la inflación está empezando a subir. No se había recuperado algo y está empezando a subir como respuesta, como reacción a los aranceles. Uh-huh. Y entonces puede que haya un retraso en el progreso y en la recuperación este año. Pues bueno, también ha considerado que la inflación podría ser transitoria debido precisamente a estos aranceles. Pues inflación es una palabra que vamos a ponerle punto negativo. Inflación transitoria, punto negativo. Pues ya tenemos como tres palabras con punto negativo. Y si luego volvemos a... Han rebajado las previsiones de crecimiento un uh-huh. poquito para este año. Es decir, se desinfla la economía que consideramos como la primera economía del mundo. Está desinflándose un poco. Pues no es que los inversores como tal entren en pánico, no se trata de eso, pero sí que se generan ciertas estrategias defensivas, digamos. Es decir, pues parece que las bolsas, así vamos a ponerle en general, las bolsas van mal o tirando abajo, depende de... Hombre, esto, vamos a ver, estoy hablando en términos muy generales.
Sí,
esto,
sí, claro.
Esto es como un análisis muy general y muy de línea gorda. Pero pues estas cosas hacen que pues se reaccione de manera defensiva. Entonces se vuelca, digamos, fondos en, otra vez, en metal físico. En metal físico, no solo físico como tal, no solo la moneda y el lingote, que eso es físico, sino que también y desde el año pasado se está viendo un movimiento muy interesante y notable en lo que son las los ¿cómo se llama en español? Los exchange trade funds, los ETFs.
Los ETFs.
Entonces, también es una manera de invertir en metales preciosos, invertir en ETFs. Bueno, que son pues esto, fondos cotizados por un gestor que están respaldados pues por la cantidad X de onzas de oro, plata, uh-huh. etcétera.
Y en este punto de máximos históricos, ¿dirías que es momento de vender o de comprar?
Uy, eso siempre depende de la circunstancia de cada cual. en realidad, siempre se dice, o tradicionalmente podemos ver que el mejor momento para invertir en oro o en cualquier cosa, bueno, en estos momentos estamos hablando de oro, uh-huh. el mejor momento de invertir en oro, puesto que la intención sería proteger el capital, pues sería antes de que la debacle uh-huh. sucediese. Pero claro, nunca se sabe si va a suceder o cuándo va a suceder. Es decir, subiendo, está subiendo, es un hecho. Que está ahora mismo en los $3,040 más o menos. Lleva así todo el día, $3,045, no sé si ha llegado en algún momento a los $3,060 casi. Bueno, pues parece que va a continuar así. ¿Es caro? Sí, es caro, depende. Esto siempre depende de los bolsillos. Es mucho más caro que en otras ocasiones o que hace unos años. ¿Qué es excesivo? De nuevo, nuestra opinión es que es parte de una estrategia, digamos, de defensa un poco general. Que puede bajar también. El oro, hay que tener en cuenta que el oro y todos los metales preciosos de inversión fluctúan. Es decir, y como fluctúan, y a corto plazo van a fluctuar, digamos, bastante, lo que hay que hacer es mirarlos a medio y a largo plazo. Es decir, son inversiones que en general se depositan y no se tocan hasta X años. No es como una opción, no son las acciones que están a segundos, bla, bla, bla. Y entonces hay que considerarlos de otra manera. Y también debería, quien se decida invertir en metales preciosos, debería saber que esa es la idea que debería llevar. O sea, son inversiones a medio y a largo plazo.
Y Raquel, ¿cuál es tu recomendación de inversión en general por si se necesita recuperar algo en un momento determinado?
Pues si invierten con Stones Bullion, nosotros solo ofrecemos metal físico, monedas y lingotes. Si se quiere recuperar, aconsejaríamos comprar monedas y lingotes pequeños, porque a la hora de deshacerse de ellos, pues no se puede ir uno deshaciendo de manera fraccionada, no tiene que vender una pieza, un lingote de 100 gramos, un lingote de 200 gramos. Esto se vende, o sea, si uno quiere deshacerse de ello, lo tiene que hacer de golpe. Mientras que si se compran piezas más pequeñas, bueno, pues se puede ir haciendo dependiendo de las necesidades de cada uno. La otra opción para mantener liquidez son también las ETFs. En Stones Bullion no ofrecemos ETFs, pero bueno, pues son una opción. También lo que ofrecemos es para quien quiera comprar, pero no quiera almacenar, a lo mejor quiera invertir en lingotes y monedas, pero no quiera o no sepa cómo guardarlos, o no quiera tenerlos en su domicilio, o bueno, pues le ofrecemos soluciones de vault, de cámaras de seguridad en las que se puede, digamos, por un precio razonable, bueno, pues se puede almacenar. Las opciones hay para mucha gente. Lo fundamental es, si uno no está seguro y es una inversión que no sabe muy bien y a lo mejor en un año o dos años se quiere deshacer de ella o lo necesita, piezas pequeñas, por favor.
Pues bueno, Raquel, con esto nos quedamos. Raquel Herrero, líder del equipo de operaciones con metales preciosos de Stonex Bullion. Muchas gracias por atender la llamada del Balance de la Economía de Capital Radio.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo, Lorena. Chao.
Los viernes, en El Balance, nos ponemos en manos de la voz dulce y la palabra transformadora de Naya Laiz para construir el mundo desde la cultura, el arte, el cine, la música y todo lo que entre semanas se quedó dentro de nuestro cajón desastre.
Naya Laiz, un viernes más en nuestro cajón desastre. Oye, qué alegría, ¿verdad? Qué bien nos lo estamos pasando, ¿eh?
Mira, me encanta esta rutina.
¿Verdad?
Sí, yo no soy nada rutinaria y esta rutina me encanta.
Bueno, pues, ¿y este cajón desastre de qué va?
Este cajón desastre va de teatro.
Muy bien.
Va de un festival de teatro maravilloso que se llama Malasaña a Escena. Sí. Y que organiza, promueve y nos trae para presentar John Ramírez, querido actorazo. ¿Cómo estás?
Hola, bienvenido. John. Buenas noches.
Hola, qué encantado de estar con vosotros, la verdad. Muchas gracias por la invitación. Y poder hablar un poco de lo que es Malasaña a Escena, que ya vamos por la tercera edición.
Tercera edición de este festival. ¿Cómo nace este festival? Porque tú estás a la cabeza organizando todo, además de un equipo, ¿no?
Sí, a ver, esto nace como iniciativa de la Asociación Cultural Esto es Pez. Esto es una asociación que se creó hace más de 10 años en el barrio de Malasaña, en el sector de Malasaña. Y se han dedicado a hacer diferentes actividades culturales. ¿Para qué y por qué? Para dar una opción, dar una alternativa al barrio, aparte del ocio, y bueno, del ocio y la hostelería.
Ocio, porque ocio también es teatro, cultura, puede ser, ¿no? Pero ese ocio más nocturno que invade un poco
nocturno,
esa zona.
El ocio de los bares, de los restaurantes, que está muy bien, pero Malasaña es un barrio históricamente cultural, o sea, con una historia muy fascinante, y esta asociación empezó hace 10 años creando diferentes eventos, entre ellos el Festival de Coros de Navidad,
sí,
homenaje a una mujer ilustre que haya nacido o vivido en Malasaña. Sínfonos, que es un festival de música maravilloso. Y a partir de ahí se plantearon, hicieron una cosa maravillosa que era una guía de los diferentes sitios de Madrid. Y vieron que habían espacios teatrales, o sea, habían teatros, habían escuelas, había un grupo de gente, de vecinos y vecinas que hacían teatro en la Casa del Cura, que es el centro cultural, el centro vecinal de Malasaña, en la Plaza
que
2 de Mayo.
¿No? En pleno...
Entonces se dijo, bueno, ¿por qué no hacer algo sobre teatro? Entonces ahí entramos nosotros, Maribel Pizarroso y yo, que Maribel fue una de las impulsoras del festival en la primera edición, y dijimos, pues vamos a hacerlo. Entonces los socios y las personas que integran la Asociación Cultural Esto es PES,
sí,
empezaron a recopilar todos los datos que ya tenían sobre las escuelas que habían, sobre los teatros, los espacios teatrales que hay en Malasaña, y de ahí nació toda esta locura.
Y como espacio teatral recuperáis además otros espacios que no son categóricamente o directamente teatros. Puede hacer teatro en muchos sitios.
De hecho, en las dos ediciones anteriores y en esta edición, pues trabajamos mucho también con el sector de las tiendas, de la hostelería. Porque hay una escuela, la Integra Teatro, que se especializa en hacer pequeños micros en espacios no convencionales. Entonces ellos se reúnen, plantean una idea, se juntan, trabajan y eligen un sitio. Van, hablan con el dueño del bar, con el dueño del restaurante, con la librería, con la galería de arte, y a partir de ahí se genera un proyecto teatral, sea de improvisación o de microteatro. Y se trabaja en diferentes espacios. También tenemos espacios espectaculares. Tú conociste Naya, creo.
Yo estuve en la Escuela de Canto.
El Teatro del Palacio Bauer de la Escuela Musical de Canto, Superior de Canto, es un teatro precioso. Y es un teatro que no se conoce.
No, pero ¿por qué no está abierto al público?
No está abierto al público porque es, a ver, está la Escuela Superior de Canto y está y funciona únicamente para los alumnos.
Solo
y,
para los alumnos.
Claro, y cuando se planteó el festival, dijo, pues es que este teatro lo tiene que conocer la gente, porque es un teatro precioso. Ahí también está, tenemos la Fuente de la Fama del Museo de Historia de Madrid, que también hacemos allí espectáculos. O sea, la Iglesia Evangélica de la calle Noviciado.
Fíjate, todos a favor.
Claro, sí. O sea, la gente ha dicho, pero qué maravilla. O sea, podemos hacer teatro. Ya sabemos que el teatro une y también genera una red vecinal muy, muy interesante. Hacemos teatro no solamente con compañías profesionales, con las escuelas de teatro, sino con los vecinos y las vecinas, que tienen un grupo de teatro que se llama La Troupe de Malasaña, que son vecinos y vecinas del barrio de toda la vida.
Sí, y de todas las edades y de todos los intereses y condiciones.
También tenemos teatro de los centros de día de mayores, que hacen también su función hacen su espectáculo en el festival. O sea, es supremamente heterogéneo, diversificado, cabe todo el mundo, hay profesionales, alumnos, vecinos y vecinas. O sea, es un festival donde disfrutamos todos y cabemos todos y todas, obviamente.
Tal y como lo cuentas, da la sensación de que fue pensarlo y brotar la magia, pero entiendo que no ha sido un camino de rosas, ¿no? Sobre todo la primera edición.
No es fácil hacer este tipo de eventos, es complicado, se requiere de mucho trabajo y ante todo se requiere de mucho esfuerzo, mucha mística, mucha pasión y de voluntaria, porque es un festival que no tiene recursos. O sea, se hace por amor al arte, al barrio y a crear y a generar tejido social, vecinal. Entonces, toda la gente que nos involucramos allí es en nuestros espacios libres. Claro, hacer un festival, quieras que no, tiene muchísimo trabajo. Buscar los espacios, buscar la gente que va a hacer funciones, compañías invitadas, la promoción, o sea, tiene muchísimo, muchísimo curro. Y la verdad que gracias a la gestión de la Asociación Cultural Esto es PES, pero también de todos los voluntarios que se juntan y dicen, vamos a por esto, vamos a sacarlo adelante, y así ya este es el tercer año.
Es impresionante. Sí, sí. Sí, es impresionante. ¿Qué puede ser lo más sorprendente de repente que te ha aportado esta experiencia?
Wow. Muchísimas cosas. O sea, cuando los vecinos y las vecinas se juntan a hacer un proyecto en común, en los diferentes eventos que inclusive hace la asociación, el Festival de Coros, en todo, o sea, es que de verdad se lo creen, como hay que creerse cuando uno hace teatro, y van a por ello, y dicen, vamos a sacar esto adelante, y vamos a... Hombre, también hay una parte muy reivindicativa, Malasaña, pues obviamente esto con esto de la gentrificación, del turismo, también es que estos vecinos que llevan muchos años viviendo en el barrio, también es una manera, a través del arte, de protestar. O sea, es decir, no queremos perder nuestro barrio, no queremos perder la identidad del barrio, porque Malasaña se ha convertido pues en un centro turístico impresionante, está lleno de pisos turísticos.
Ya, como todo el centro de Madrid.
Como todo el centro de Madrid, se está yendo muchos vecinos y muchas vecinas porque no pueden ni pagar los precios que ya se pide por el centro, y se está perdiendo en muchos barrios del centro de Madrid la esencia de lo que es el barrio. En Malasaña, pues los que vivimos allí, los que llevan toda la vida, hay gente que lleva 50, 60 años, 40, y los que llevamos no mucho, dijimos, a través del arte podemos reivindicar, podemos decir, este barrio realmente nos pertenece, le pertenece a la gente que vive allí, que es la que sale todos los días, la que cuida su barrio, la que se siente muy orgulloso. Aquí hay una cosa muy curiosa, y es que en muchos barrios de Madrid y en Malasaña, la gente que ha estado siempre en Malasaña, que lleva muchísimos años, siente un orgullo y una pasión por el barrio, pero a la vez miedo e incertidumbre por todo lo que está pasando. Entonces, eso también hace que la gente, cuando se generan este tipo de proyectos, pues diga, vamos a por ello, porque también es una manera de manifestarse. A través del arte se manifiesta, inclusive en proyectos teatrales se ha hablado del tema. Ahora el sábado tenemos la entrega de premios, de los premios Maravillas, que se le daba un premio en los diferentes sectores, ¿no? De Malasaña, la hostelería, el arte, en el final se le da un premio a un vecino ilustre, un vecino que haya hecho cosas por el barrio. Y una de las performances que va a haber el sábado va a ser precisamente hablar sobre lo que está pasando en el barrio con el tema del turismo, ¿no? Este turismo desproporcionado y que al final pues hace daño e incomoda porque es demasiado. Entonces, este tipo de eventos también sirve para reivindicar, aparte de juntar la gente, ¿no? Los vecinos que tienen o todos tenemos pues nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestras cosas, y cuando llegan las reuniones, llega la semana del festival, estamos todos ahí, un intercambio maravilloso realmente de vida, porque el teatro es esto, el teatro es vida.
Es vida y es tejido, ¿no? Cuando hablabas de reivindicar también y de manifestar, etcétera, etcétera, hay una manera de hacerlo que es a través del teatro y del arte que es muy festiva. No es que en ningún caso os pongáis allí con pancartas y a echar contra nadie, sino que es de una manera muy festiva, muy pacífica y muy de concienciar, ¿no? Y de generar lo que tú dices, tejido y barrio.
Ten en cuenta una cosa, que cuando las cosas se hacen de corazón, se hacen no con el ánimo de molestar, o sea, de ir a por alguien sino con el ánimo de divulgar, de decir, es que estamos en esta situación, la mejor manera de comunicarlo es de una manera, pues festiva, reivindicativa, sí, pero que quepa todo el mundo, ¿no? Que quepa todo el mundo.
¿Hay algo a lo mejor del arte, del teatro en general, además de este festival, que sé que sí, porque lo conozco, de no ir contra algo, sino a favor de otra cosa?
Estamos a favor de crear tejido. O sea, el arte debe unir, aparte de contar historias, de contar sueños, de contar pasiones, lo que queramos contar, también va de unir. Y el festival une a los vecinos y a las vecinas del barrio, une a las escuelas del barrio, une a los diferentes sitios donde, pues, cuando que colaboran en el festival. O sea, hay una unión y también una visibilización de muchos espacios que hay en Malasaña que están escondidos. Por ejemplo, el año pasado hicimos teatro en una corrala de la calle Madera era. Uh-huh. Una corrala preciosa. Claro, eso es un edificio privado, vive gente allí. Claro, eso no tiene acceso al público, obviamente. Eso es... Pero para el festival dejaron la corrala.
¡Qué bonito! Se abren las casas.
Se abren las casas. Claro. Se abren los patios, se abren las casas. Este año vamos a tener el patio de la Iglesia de la Inmaculada, que queda en Fuencarral, que eso es como uh-huh. un convento, un colegio también. Es un patio maravilloso. Estos barrios del centro de Madrid tienen muchos tesoros escondidos y Malasaña los tiene. Entonces también es una manera de que la gente disfrute de estos espacios, uh-huh. que los vea, que los conozca, como el teatro.
Cuanto más se conozcan, más se querrán cuidar, además, yo creo.
Más implicación y más vínculo tienes con tu... en el lugar donde vives. Es que es el lugar donde vives.
Es donde vives, efectivamente.
Es el Así lugar es. Donde sí. vives. O sea, independientemente de muchas otras cosas, es donde vives. Y si no amas, si no cuidas, si no conoces dónde,
el lugar donde vives,
pues ya me dirás.
Eso es.
El Festival Malasaña Escena, que dura una semana, que empieza ahora en marzo.
Empieza el 27 de marzo hasta el 7 de abril.
27, día del teatro, además.
Y el 27, el día del teatro. Uh-huh. Entonces, a partir... en la página web del festival, pues uh-huh. saldrá. Todavía no tenemos la programación porque hay muchas cosas que ajustar. Uh-huh. Estamos con las escuelas, además está la escuela de Blanca Oteiza, de Méndez Leite, la Integra Teatro, salas como la Robodorowsky, salas del Teatro Victoria y bueno, los diferentes espacios, uh-huh. la Madrilera.
Madre mía, es infinito.
Que son en teatros independientes, que también esto es un apoyo, ¿no? Como decir. Hay teatro independiente, no hay tantas salas independientes como las puede haber en Arganzuela o en Lavapiés, uh-huh. pero obviamente también esto va de apoyar
yeah.
lo que ya existe en el barrio y lo que la gente quiera crear a partir de esta iniciativa.
Uh-huh. Mencionabas un poquito la programación, hay contenido de todo tipo, ¿no? Desde dramas, temas más sociales, uh-huh. comedias y demás.
Hay de todo tipo y tenemos desde compañías invitadas profesionales uh-huh. hasta los proyectos que hacen los alumnos de la escuela, la EMAD también, la Escuela uh-huh. Municipal de Arte Dramático, también está en el proyecto, que es también cuando los nuevos actores, esos futuros actores y actrices, ¿no? Tienen la oportunidad de enfrentarse por primera vez a un público,
al público
y en un espacio, sea el que hayan elegido, el no convencional sí. o el teatro. Uh-huh. Entonces también eso es una experiencia maravillosa. Y bueno, está el Centro Cultural Clara del Rey y el Museo ABC, que también está dentro de la programación. Y bueno, es fascinante porque es muy diverso. Y bueno, los vecinos y las vecinas del barrio que también tienen su proyecto. Y las personas del... Es que no quiero que se me olvide nadie.
Porque,
por ejemplo, uno de los momentos más fascinantes es ver a las personas mayores, a los que asisten a los centros de día, ir con su proyecto de teatro.
Wow. Uh-huh. Enhorabuena por ello. Una semana entera de fiesta, de arte y de encuentro a partir del 27 de marzo por toda Malasaña, uh-huh. esparcido.
Por toda Malasaña.
Y tienes una pregunta.
Tengo una pregunta final.
Para el invitado.
Querido John, ¿qué es para ti un cajón desastre?
Wow. Un cajón desastre. No sé, se me ha venido a la cabeza ahora, es como que...
Se te ha abierto el café, todo.
Que digo, ¿qué me puedo encontrar aquí? Puede haber de todo.
Claro, eso
puede haber de todo. O sea, es algo que a mí me gusta mucho. Que es... Me genera curiosidad. La sorpresa... Mm-hmm. Y el buscar, y el buscar, y el buscar, y además porque puede ser infinito. O sea, y lo digo por los típicos costureros también, sí, que tienes, que encuentras que la agujita, y que puede ser infinito. Entonces es una sorpresa continua, ¿no?
Un misterio.
Sí. Pues yo, muchísimas gracias por habernos acompañado, Naya, la semana que viene más.
Semana que viene más. Muchas gracias, chicos. Gracias, John.
Gracias a vosotros.
Y esperamos ver a mucha gente por allí, por Malasaña.
Animamos a todo el mundo a que vaya a Malasaña al festival.
Por favor, del 27 de marzo al 7 de abril.
Ole, facilito.
Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños.
En El Balance nos ponemos en forma con el chico de El Chándal, Alejandro Mazón.
Dejando un paisaje inmenso con el color de la esperanza y del amor.
Alejandro Mazón, buenas noches.
Buenas noches.
Un viernes más en nuestro Chico del Chándal con los chicos del Cuídate Deluxe del Instituto de Ejercicio Terapéutico que nos acompañan para ayudarnos a ponernos en forma, ¿no?
Pues sí, vamos a repasar un poquito contenido de actualidad.
Tenemos muchas cuestiones que nos han planteado nuestros oyentes, ¿eh?
Es que nos hemos guardado un programa para poner al día todas estas preguntas que nos van haciendo a través de las redes, a través de Instagram, los perfiles, los oyentes, a través de WhatsApp, y también algunos de mis clientes que yo también les he dicho, oye, ya me lo voy a organizar todo en un programa, vale. ¿Qué te gustaría preguntarle a tu entrenador personal? Y nos lo hemos juntado y yo creo que va a quedar curioso y divertido. Oye, pues que nadie se pierda este chico del chándal, porque posiblemente vean un punto de vista de lo que viene siendo los entrenadores personales, bueno, un poco hoy en representación de este bonito oficio, pues voy a estar yo explicando pues qué es lo que nos ocurre y cómo vemos el mundo, ¿no?
Ok, pues venga.
Mira, antes de nada, hoy la actualidad deportiva es de las mujeres. Fíjate, ha ocurrido algo sin precedentes. El COI ha votado nuevo presidente.
Y es presidenta.
Muy
bien, estupendo.
Pues mira, Christy Coventry, por primera vez, es una mujer, pero además africana. Antigua nadadora y, bueno, creo que es la segunda más joven en la historia de la presidencia del COI. Que teníamos la esperanza de que fuera presidente español, porque teníamos el hijo de Samaranch, también que se presentaba y lamentablemente, bueno, pues en este caso será para bien, pues ha sido Christy. Así que fíjate, justo hace unos minutos.
Bueno, pues noticia casi de última hora, no es de última hora, pero casi de última hora que damos hoy aquí en nuestro chico del chándal. Bueno, vamos a empezar por el principio.
Que dicen, mira, esta es una que me han hecho muchas veces. Parece paradójico, ¿no?
Sí.
Porque dicen, ¿necesito tener cierto nivel deportivo para empezar con un entrenador personal? Oye, si yo me voy a apuntar a aprender clases de chino, ¿no? Para hablar chino, ¿te parece justo, pues, obvio que no sabes chino?
Bueno, yo cuando empecé a dar clases de chino ya sabía un poco de chino.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero
obviamente, claro.
El asunto es que, por lo que sea, hay muchas personas, espero que pocos de los oyentes que tenemos, que se tienen que reconciliar con la actividad física. Y entonces tienen miedo a dar el salto de contratar a un entrenador personal en muchas ocasiones. Y piensan que va a llegar una especie de sargento de hierro a hacerles la vida imposible, a crear unas situaciones súper dolorosas, fatigantes, extenuantes, y todo va a ser muy complicado, muy duro, llenos de agujetas y
estos que han visto la película aquella de Demi Moore, no me acuerdo cómo se llama, ¿te acuerdas?
Igualmente, es que nos rodea, bueno, sargento, O'Neill, ¿no?
Teniente O'Neill, eso es.
El asunto es que sí que es verdad que se vende un poco de circo en las redes sociales y vemos como entrenadores personales que gritan mucho, parecen enfadados y como que ponen las cosas muy difíciles. Bueno, pues es justo lo contrario. Por eso mismo, que no tienes ni idea, que no sabes por dónde empezar, que tu condición física posiblemente sea muy mala y que estás muy lejos del punto en el que te gustaría llegar, por eso mismo necesitas contratar un entrenador personal. La verdad es que muchas de las nuevos clientes que tenemos, por ejemplo, en el Instituto del Ejercicio Terapéutico, parten absolutamente de cero.
De cero.
Incluso, sobre todo, con gente mayor, fíjate.
¿Y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo?
Esto es muy interesante. Antes, yo ya llevo como unos 15 años. Uh-huh. 15 años, unas...
Sí, ya, 20, ya te da para hacer un balance.
Sí, 20,000+ citas a domicilio, se dice pronto, y posiblemente como unos 2 millones de kilómetros sin salir de la M30 o de la M50, mejor. Y fíjate, mis primeros clientes, yo gastaba mucha energía en decirles lo que había que hacer, metérmelos en mi territorio y convencerles de cuál era el programa, cuál era el plan y de llevarlo a cabo. Ahora, lo que estoy viendo con los últimos clientes que nos están llamando es que tengo que gastar mucha energía en decirles lo que no hay que hacer. Primero, vienen y ya vienen posiblemente sesgados por mucho contenido que han visto en las redes sociales.
Claro, suele pasar.
Muchos entrenadores personales, algunos más o menos profesionales, pues tienen que llenar de contenido sus perfiles con mayor o menor éxito, con más o menos audiencia, y intentan hacer cosas muy llamativas, pues eso, para llamar la atención, ¿no? Destacar y que el público pues haga el clic. El caso es que vienen con las ideas muchas veces de cosas muy concretas o muy complicadas, con teorías muy conspiranoides, y al final ponerse en forma, sobre todo si partes de un nivel bajo, es mucho más sencillo de lo que la gente se puede creer. Entonces gasto más energía en decirles últimamente lo que no hay que hacer.
Bueno, no está mal también.
En falsear mitos.
Oye, claro, aquí nosotros hemos hablado con muchos, han pasado muchos invitados por el programa, deportistas, médicos, entrenadores, etcétera. Pero a ti nunca te hemos preguntado, tú has sido atleta, pero ¿el atletismo es tu deporte favorito o tienes algún ejercicio, algún deporte?
Sí, bueno, pues para mí el deporte que más sigo, pues posiblemente sea el atletismo, porque fui atleta del equipo nacional y me dediqué a ello y bueno, tuve algunos éxitos en categorías mejores, menores. Pero también me interesa mucho la natación, me interesa mucho la gimnasia deportiva. Son deportes que me interesan bastante. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué ejercicio es el favorito para tus clientes?
Vale.
¿Cuál es el ejercicio favorito para tus clientes? Y bueno, yo creo que para cada cliente le recomiendo, pues según sus características, sus objetivos, una cosa. Pero hay ejercicios que veo que la mayoría de las personas les viene bien. Y al final, no sé si es como los médicos que te dan paracetamol o ibuprofeno, un poco como a mucha cantidad de síntomas, ¿no? Pero hay, a lo largo de una hora de entrenamiento personal, hay cosas comunes casi a todos los perfiles. Por ejemplo, la movilidad de cadera. Hay ejercicios de movilidad de cadera que practico desde con un opositor de bombero, por ejemplo, que es un chaval en forma que tú has tenido...
Yo conocí a algunos.
Algunos de los que nos han acompañado. Y también con personas ancianas. Ya pueden tener 90 años que haremos movilidad de cadera. Y luego, si vas al gimnasio, yo te recomendaría hacer la máquina de remo. El remo... No la máquina de remo de poleas, de mover peso y hacer hipertrofia. No. La máquina de remo...
La rueda.
Eso es la rueda, el que es como un ventiladorcillo, que tú estás ahí como remando con las barquitas del retiro.
Sí.
Pues eso. Esa,
ese es chulo.
Ese creo que es un ejercicio bastante completo, que si tienes poco tiempo, estimulas muchísimo la masa muscular, consumes mucho oxígeno, activas mucho el metabolismo, puedes obtener buenos resultados solo limitándote a hacer un ejercicio. Si es que tuvieras que eliminar todo el resto de posibilidades, ¿no?
Yo ahora no voy al gimnasio, pero a mí ese me gusta mucho, ese y la elíptica. La elíptica es otra máquina que también me gusta mucho. También la meto en ese grupo de máquinas que, como tú dices, activan el metabolismo.
Que te viene bien a ti.
Sí.
Sí, bueno, es fácil, ¿no? Es agradable. Sí, y la ventaja del remo es que si haces intervalos, te deja, vamos, que te puedes hacer cosas súper intensas, incluso desde cualquier tipo de condición física, desde una persona que está empezando hasta un gran deportista. Fíjate que la utilizan mucho en CrossFit, por ejemplo, en deportes que son muy, muy intensos.
Que pregunta que también llega de nuestros oyentes y de tus clientes. ¿Cuánto tiempo pasa desde que empiezas a trabajar con un cliente y empieza a notar beneficios?
Pues mira, yo creo que también depende de cada caso, pero sobre todo empiezas a notar beneficios más rápido cuanto peor de forma estás. Sin embargo, hay un tipo de población...
Tiene sentido.
Hay un tipo de población que nos llama, que son los clientes que antes mejoran y en menos tiempo más mejoran.
¿Qué son?
las personas muy mayores, las personas ancianas.
Claro.
Cuando nos llama una persona de 90 años,
sí,
que dice, yo es que ya no estoy para esos trotes, por eso mismo, más si cabe, deberías hacer ejercicio y beneficiarte de todas las propiedades que tiene un programa indicado para ti. Pero dice, es que el fisioterapeuta no me hacía esto. Bueno, el fisioterapeuta tiene su labor, tiene sus competencias y es una persona que posiblemente aporte mucho a tu programa, pero una persona mayor que ha perdido, vamos a decir, que está sufriendo el proceso de envejecimiento, pero adicional al proceso de envejecimiento, cuidado, y fíjate, esto es, me parece muy, muy importante, la cantidad de tiempo que acumulas de sedentarismo, que en ocasiones es de décadas, te produce otro declive adicional al envejecimiento. Tú puedes mantenerte en forma, y obviamente, pues una persona que hace deporte, pues con el paso de los años va empeorando sus marcas, sus niveles de fuerza o tal. Pero una persona que no hace deporte, se mantiene sedentario, aparte del proceso de envejecimiento, está el proceso del declive del sedentarismo. Entonces es como dos cosas en contra de ti. Esa persona empieza a hacer ejercicio con un profesional y yo creo que son los que más rápido mejoran. Tal vez, me atrevería a decir, como en 6 o 7 sesiones obtienen beneficios.
¿Cuántos días hay que entrenar? ¿O cuántos días tenemos que utilizar a nuestro entrenador personal?
Sí, la verdad es que no sabría tampoco establecer un número. A veces nos han llamado clientes y en esa primera llamada que nos piden información ya parece que tienen las cosas claras y dicen, yo quiero contratar un entrenador y quiero contratarlo por tantos días. Y ni siquiera han hecho una evaluación. Entonces, a mí me gustaría saber, aparte de qué presupuesto dispone esa persona para contratar un servicio de entrenador personal, por ejemplo, como nosotros, a domicilio, que normalmente es un desembolso, lógicamente, porque es un recurso importante, un despliegue de medios y demás, me gustaría también poder recomendarle honestamente si necesita más o menos días. Hay veces que dicen, no, es que me he propuesto este reto, me caso en 2 meses y tengo que entrar en el vestido, quiero hacer mi primera maratón, cada uno con su motivo, y necesito entrenar todos los días. Dicen, necesito entrenar todos los días o necesito entrenar tantos días por semana. Bueno, pues hacemos una evaluación y lo recomendamos. El caso es que no hay unos días. A veces sí que es verdad que preferimos que el cliente, porque puede permitírselo, haga todo con nosotros. A veces un entrenador personal puede ser como una especie de tutor. Puedes tener una sesión técnica como una especie de tutoría con él y el resto de días hacer una serie de pautas, a lo mejor más sencillas, menos técnicas, por tu cuenta, y puedes ver al tutor cada 15 días y simplemente puedes tener 2 sesiones al mes con el entrenador personal. Y hay otros clientes que es que son muy perezosos, les costaría mucho hacerlo por su cuenta, no tendrían esas ganas ni ese ánimo de entrenar por sí mismos.
Sí, que si no viene Alejandro Amazon a poner a sacarme de la cama, no salgo de la cama.
Y no sería la primera vez que me veo yo timbrando a un cliente a las 7:30 de la mañana y teniendo que sacarle y verle en pijama y decirle, venga, para arriba.
Qué pocas ganas tengo, ¿no? Pues venga, ala, espabila.
Al final somos uno, espabila. Cuando vamos a domicilio sí que es verdad que en muchos casos somos uno más de la familia.
¿Esto es caro?
Bueno, a ver, están las dos partes, el que paga y el que cobra, ¿no? Yo creo que para el cliente sí que es verdad que es una cantidad de dinero importante, relevante. Sin embargo, aunque nosotros podemos cobrar la clase a X dinero, yo creo que un entrenador personal hoy en día viene a costar lo que cuesta el servicio de fisioterapia. Sí que es verdad que nosotros dentro de ese coste tenemos que asumir, claro, los políticos dirán que no lo asumimos, que lo ponemos adicional, el IVA. Y en mi caso, que soy entrenador personal a domicilio, pues imagínate, coche, gasolina, el IVA, el ticket de la hora, coche, gasolina, volver, ¿no? Y no deja de ser un profesional licenciado con un número de colegiado. Esto, claro, para el que paga puede ser sesión a sesión, acumularse al mes, pues un dinero. Tenemos clientes que, por poner números redondos, que pueden pagar desde 100 o 200 euros al mes hasta clientes que no tienen presupuesto, porque hay gente que en esta vida pues les va fenomenal, tienen muchísimos recursos económicos, quieren un entrenador personal y dicen, oye, vente aquí y ponme lo que necesite y no quiero escatimar en, en recursos porque me lo puedo permitir. Pero hay mucha gente que, claro, a su bolsillo no le duele y, bueno, pues por un poco más de lo que cuesta el gimnasio, puedes tener algo que esté bien. Lo que sí que es verdad, que he llegado a la conclusión de que es mucho mejor ver menos veces a un entrenador que efectivamente te va a solucionar y que funciona, que a un entrenador más barato. Por ejemplo, mi sobrino que se está sacando la oposición de no sé qué y que está muy en forma y le gusta el gimnasio y te va a ayudar y va a hacer clases con tal, o una persona que no está regulada, que lamentablemente en mi sector ocurre, gente que se ofrece como monitor, que vamos a decir que cobra un dinerito simbólico y que al final, pues oye, no ha validado su formación y te puedes lesionar o no mejorar.
Oye, que antes de irnos tenemos que escuchar el laboratorio, el chándal.
Vamos a ponernos al día entonces.
Hola de nuevo desde el laboratorio del chándal. La palabra del día de hoy es la dopamina. ¿Qué es la dopamina? Un neurotransmisor esencial implicado en nuestros procesos de control motor. Pues bien, hay evidencias científicas firmes de que la actividad física se asocia con el mantenimiento de los niveles de dopamina. Así lo ha demostrado el estudio de Spirduso sobre envejecimiento y ejercicio, envejecimiento cerebral y ejercicio. Además, este estudio revela que este neurotransmisor, la dopamina, también está relacionado con el aprendizaje de nuevas destrezas, con seguir aprendiendo, y con la salud mental. Es decir, protege contra la depresión. De nuevo, la ciencia que evidencia que la actividad física protege frente a enfermedades de alta mortalidad. Muy buenas tardes a todos.
A ver, en el minuto y medio que nos queda, cuéntame una anécdota de algún cliente que se haya lesionado.
Ay, bueno, a ver, gracias a Dios, en estos 15 años, 20.000 sesiones, como te digo, eso puede ser anecdótico, ¿no? Sí que es verdad que alguna sobrecarga muscular, algún tirón, pues porque los clientes muchas veces trabajan mucho, llegan en malas condiciones, con prisa, deshidratados, quieren hacer a veces más de lo que... Y aunque les frenas y ya les estás viendo casi como un veterinario, ¿no? La cara de que hoy no es el día de hacer el bestia y quieren ellos medirse y esforzarse. Pero fíjate, yo creo que la lesión peor que he sufrido ha sido de una chica, Carmen, que le tengo mucho cariño. Saludos, Carmen. Que la pobrecita, cuando quedamos para entrenar, se bajó del coche. Habíamos quedado en un parque y mientras estábamos llevando las cosas, yo iba desde mi coche, íbamos a ir a un parque a hacer ejercicio, se torció el pie y se partió el tobillo, fíjate. O sea, ni habíamos empezado a entrenar. Y luego otro cliente, Javi, también le tengo mucho cariño, que el primer día de entrenamiento, él no había hecho nunca ejercicio y fuimos súper suave, con mucha delicadeza. Y me llama al día siguiente, se fue tan contento y tan encantado, con ganas de repetir,
que no podía más,
que se había hecho un desgarro muscular, que se había hecho un desgarro, que había ido al médico y se ve que lo que le dijeron el médico es que no tenía nada, que solo sentía por primera vez en su vida claro, sentía agujetas.
Claro,
unas leves agujetas, por cierto,
que es algo y muy habitual. En fin, un consejo muy rápido.
Fíjate que cuando te planteas un programa para hacer ejercicio, al final todo va encaminado a que tu vida mejore. Si tú tienes un entrenador personal y por tener una talla menos, un kilito menos, levantar 10 kilos más en press de banca, eres un amargado y te está atendiendo a alguien que te está haciendo la vida mucho más amargada, algo va mal. Yo a mis clientes lo que intento es, todas las pautas que les doy, todo el esfuerzo y todo el dinero que se gastan, que sea para que su vida sea mejor.
Y ya saben ustedes que ejercicio
es medicina.
En 15 días estamos aquí de nuevo otra vez.
La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Se pone el sol dejando un paisaje inmenso, con el color de la esperanza y del amor. Como una estrella deja huella mientras muere, eso es lo que tengo que aprender. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder. Y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire que va a toda velocidad, se desmaya y mi caminar. Soy como el cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. La entrevista de El Balance con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, también de reflexión. Hoy lo vamos a hacer. Fíjense que llevamos muchas semanas hablando y mucho de Europa. Mucho de Europa. Y todavía lo que nos queda, como diría el refrán, lo que te rondaré, Morena, porque nos queda hablar de Europa no sé cuánto. Así que hoy he querido invitar a unas amigas, Carrota Pombar, buenas noches.
Muy buenas noches.
Victoria Vega, buenas noches.
Buenas noches.
A ver, vosotras pertenecéis a una, ¿cómo lo llamamos? ¿Plataforma?
Asociación.
Asociación. Que se llama Equipo Europa, que integra, son 5.000.
Sí, sí.
5.000 jóvenes. Sobrepasando los 5.000 jóvenes en toda España.
Correcto.
Aquí en Madrid, como 1.000 y pico.
1.500, ya cerca, rondamos.
1.500 jóvenes aquí en Madrid. O sea, no estamos hablando de ninguna tontería, ni mucho menos. ¿Y qué es? Vamos a empezar primero, porque luego contaremos esto de las Olimpiadas, tal, pero vamos a empezar primero, Carlota, tú llevas la parte más de comunicación, relaciones públicas, todo lo que es la parte externa, ¿no?
Sí.
La comunicación con el exterior.
Justo, más o menos. Soy la portavoz de Madrid, de Equipo Europa Madrid, y eso implica pues un poco liderar la estrategia de hasta dónde queremos llegar, con quién queremos comunicarnos, qué queremos transmitir, qué eventos queremos tener. Y aunque, bueno, al final todo se debate en equipo, porque somos 11 en la portavocía de Madrid, sí es cierto pues que me toca un poco dirigir, poner la hoja de ruta, y después pues muy democráticamente decidimos qué se hace, qué no se hace. Y sí, un poco intentando ahí dirigir el cotarro, como se dice.
Vale. Y tú, Victoria, llevas más la parte de formación, ¿no?
Eso es. Yo soy la delegada de formación y análisis de Equipo Europa Madrid. Y yo me encargo sobre todo de esos eventos que se dedican a la formación de nuestros socios también. Y particularmente sobre las Olimpiadas.
Sí.
Que es un evento que se hace para formar a jóvenes de educación secundaria.
Ajá.
Es un evento que consiste en la redacción de un ensayo, que cada año va cambiando de tema, en función pues de la actualidad que tengamos, y que va dirigido para que pues los jóvenes de cuarto de la ESO y de primer bachillerato puedan desarrollar su pensamiento crítico, mostrar las ideas y que ojalá esas ideas lleguen a nuestros eurodiputadas y eurodiputados para que las escuchen.
Vale, pues vamos a empezar por el principio. Vamos a explicarles bien a nuestros oyentes qué es Equipo Europa, cuándo nace, con qué objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Venga, Carlota.
Pues a ver, Equipo Europa nace en 2019 con las elecciones de hace dos años, de las europeas, y fue un grupo muy reducido de jóvenes, que cada uno pues venía de un background distinto, y dijeron, ostras, esto hay que movilizarse, hay que apelar a los jóvenes, tenemos que hacer algo, y así fue, se juntaron y promovieron, hicieron así una movilización general para que la gente, los jóvenes, supieran de las europeas, que fueran a las urnas, que alzaran la voz, y salió tan bien que recibieron mucho respaldo también de la Oficina del Parlamento Europeo en España, que decidieron conformarse como una asociación como juvenil. Y tanto que se conformaron como asociación que en estos últimos seis años hemos ido creciendo y actualmente somos la mayor asociación juvenil de España, somos apartidistas y somos jóvenes de entre 14 y 30 años. O sea, uh-huh, que tenemos desde niños que aún no entraron ni en la universidad, los que entran, uh-huh, en la universidad.
En la ESO, vamos, en la literalmente. ESO,
justo, uh-huh, hasta gente que ya pues trabaja, uh-huh, que ya pues hasta a lo mejor tienen... pues empiezan a tener una familia, no lo sé, o sea, bueno, ahora con 30 años es complicado tener una familia,
no es fácil, pero bueno.
Pero sí, sí, sí. Así que es un perfil muy, muy diverso y empezaron pues siendo muy pocos, pero ha ido creciendo hasta el punto de que nos hemos extendido por todas las comunidades autónomas, uh-huh, tenemos presencia y actividad, y la intención es que al final ya no sea solo por comunidades autónomas, sino que en todas las provincias tengamos socios, uh-huh, y jóvenes con ganas de hablar, con ganas de poner los puntos sobre las íes y bueno, que vengan con ideas innovadoras para nosotros pues poco a poco ir labrando el futuro que tenemos mucho trabajo por hacer, uh-huh, y es nuestro.
¿Cuáles serían, por decir de alguna forma, los objetivos fundacionales de Equipo Europa?
Uh-huh. Bueno, Victoria, ¿te animas tú o...?
Venga.
De acuerdo, pues yo diría que los objetivos fundacionales de Equipo Europa es que la juventud tenga una participación activa, uh-huh, que intente informarse de la política y de la actualidad, uh-huh, que se hagan eventos que impulsen y hagan y sean positivos para la sociedad. Ya no hablamos solo para la juventud, sino, uh-huh, que tenga un impacto también en la sociedad. Por eso, como he dicho antes, hacemos también eventos y actividades para alumnos de la ESO.
Sí.
De un proyecto que ya hablaré más adelante. Uh-huh. Y entonces consiste en eso también en la solidaridad. Uh-huh. Es importante el trabajo en equipo, de cómo todos juntos podemos lograr grandes cosas, que eso siempre es fundamental. Y lo vemos en cada uno de los proyectos que hacemos. Y diría que, sobre todo, pues reforzar los valores europeístas. Al final los defendemos con todos los proyectos y eventos que hacemos. Y diría un poco que es todo eso, ¿sí?
Sí. Uh-huh. Y incluso añadiría que una característica que tiene Equipo Europa, y esto hablo también un poco desde el punto de vista personal, o sea, es todo lo que dice Victoria, pero es que para mí es como un espacio seguro, ¿no? O sea, yo soy una persona que vive en Madrid desde hace 5 años, pero soy gallega, de Ourense, muy orgullosa de mi terriña.
Vale, espera un momento, espera un segundo, espera. Esto es muy importante. Esto es fundamental.
A ver.
No, o sea, ser gallego en este programa tiene premio.
¿Sí? No me
hombre,
digas.
Claro.
Me asustaste, dije yo, o pa' bien o pa' mal.
No. Aquí ser gallego tiene premio.
¿Sí?
Hombre, por supuesto, por Dios.
Pues gallegos somos muchos. En cualquier sitio al que vas te encuentras un gallego siempre.
Sí.
Siempre, yo creo.
Bueno. Aquí
no.
Tienes a uno dirigiendo el programa.
¿De qué zona?
De Santiago.
Hombre, pues...
Vale, yo no he nacido en Galicia, pero toda mi familia es gallega y yo soy gallego, vamos, o sea, 100%. Yo veraneo en Galicia, me paso la vida en Galicia. O sea, Galicia en este programa es sagrada. O sea, una de mis principales colaboradoras, que es la Ceralupa, que es Laura Blanco, ¿vale? Siempre nos despedimos con un buenas noches, por supuesto. Y nosotros brindamos con Alvariño o con Godello, por supuesto, para todo. O sea, no.
Eso está muy, muy bien.
Que
coste
que además, yo soy caballero del Alvariño. Yo soy caballero del Alvariño.
Así me gusta.
Nombrado en Cambados, nombrado
pero,
en Cambados.
¿Pero es verdad?
Sí, sí, claro, por supuesto.
Pues entonces estamos hablando aquí con una autoridad
no,
real,
claro,
¿eh?
Yo soy caballero del Alvariño. Sí.
Nos
sí.
Tenemos que poner las pilas en Equipo Europa y llegar ahí, ¿eh? Hay que
llegar a eso.
Sí,
nah,
sí,
pues
sí.
Nada, venga, ya
hemos tratado lo importante.
Vamos, ya
podíamos cortar, de hecho. Sí. Pues sí, pues que como ourensana, muy orgullosa, que yo eso lo llevo a donde voy, también tengo que decir que, a pesar de que estoy muy orgullosa de mis raíces y de todo, la realidad es que yo, hasta que entré en la universidad, a mí nunca se me habló de Europa. O sea, no, a mí nunca vino alguien a decirme las cosas que dice Victoria en su día a día, que ya lo contará ahora en unos minutos, pero a mí nunca vino nadie a un aula a decirme, pues mira, tú puedes estudiar esto, hay unas elecciones europeas, tienes estas oportunidades con las que te puedes ir de voluntariado, tienes Erasmus que se pueden financiar. A mí me faltó mucha información, puedes participar activamente en el proceso legislativo, puedes hablar con eurodiputados. A mí eso es temas me faltaron. Y creo que con Equipo Europa, este espacio seguro que comentamos, es una forma de garantizar también que toda esta información llega a todos los rincones de España. Y asegurarnos que a lo mejor podemos transmitir a las diferentes entidades, al gobierno en general, que hay que hablar más de Europa, hay que empezar desde más jóvenes para que podamos concienciarnos también desde que somos más pequeños y así pues poder llegar a la universidad siendo gente activa, concienciada y no sobresaturada con información que hoy por hoy, bueno, hay mucha información o desinformación y creo que llegar así a la universidad con todo este contenido es maravilloso y Equipo Europa pues lo promueve, ¿no? Que seamos jóvenes informados, bien informados.
Hablar un poquito de vosotras, Victoria. Vale, aunque no seas gallega, no eres gallega.
No.
No, no importa, pero
madrileña.
Te queremos igual, no pasa nada, no te preocupes. Cuéntame cómo llegas aquí por Europa, ¿de dónde vienes tú?
Vale, pues voy a remontarme más a cuando era pequeña.
Vale.
Porque yo, a diferencia de Carlota, sí que he tenido la Unión Europea de primera mano porque viví en Estrasburgo 4 años cuando era pequeña. Y yo he crecido con las instituciones al lado, de hecho vivía súper cerca de ellas, paseaba muchas veces al lado de ellas, entonces yo sí que he podido ver cómo la Unión Europea se materializa de una manera concreta en esa institución que es, por ejemplo, el Parlamento Europeo, que es la que representa directamente a los ciudadanos. Y yo he crecido así. Sin embargo, cuando regresé a Madrid y tal, en el colegio nunca se me habló de la Unión Europea. Y en el instituto, breves pinceladas, a lo mejor en clase de geografía e historia, pero nunca concretamente de ello. Lo que sí que me ayudó un poco a enfocarme más y a saber lo que realmente quería estudiar, porque yo estudio el doble grado de Relaciones Internacionales y Economía, estoy en cuarto curso en la Universidad de Juan Carlos, fue que participé en una simulación de Naciones Unidas, en tercero de la ESO, y eso me abrió mucho la mente y me ayudó a saber lo que yo realmente quería estudiar. Yo sabía que existía la Unión Europea, porque además, como te he comentado, había vivido en Estrasburgo y demás, pero nunca se me habló de todo el mundo en la Unión Europea, porque es mucho más allá del Parlamento, tenemos el Consejo, la Comisión, cómo funciona cada una de ellas, que funciona de manera diferente. Entonces, a mí esa simulación de Naciones Unidas me ayudó más a decir, vale, yo me quiero dedicar a esto. A mí me gustan mucho las organizaciones internacionales como la ONU o la Unión Europea. Pero de verdad que la Unión Europea, súper poco. Fue más al llegar a la universidad, cuando ya tienes asignaturas, de hecho, concretas sobre la Unión Europea, que ya te explican todo mucho más a fondo y dices, vale, se pueden hacer mucho más cosas. Entonces, fue un poco así. ¿Y cómo entré yo en Equipo Europa? Ahora hablando de eso, fue el año pasado, o sea, realmente llevo más o menos un año en la asociación, soy realmente bastante nueva y aún así he hecho ya muchísimas cosas porque me gusta estar activa y participar en proyectos que, como digo yo, siempre hacen de la Unión Europea un lugar mejor.
Confirmo que le gusta estar activa.
Así es, vale. Sin duda. Pues yo entré porque el año pasado, como sabes, fueron las elecciones europeas. Y entonces a mí, la Oficina del Parlamento Europeo en España me invitó a un bootcamp que hizo para jóvenes de toda España. Los seleccionaron ellos a través de unas preguntas y demás. Y tuve esa suerte y fue donde conocí a Equipo Europa, también a otras asociaciones como Talento para el Futuro. Y demás, donde hacíamos proyectos pues para fomentar el voto joven. Porque una de las cosas que pasa es que en las elecciones europeas los jóvenes votan poco. En general la gente vota poco porque no está bien informada y no saben el peso que realmente tiene la Unión Europea en nuestras vidas. De hecho, por ejemplo, la mayor parte de la legislación proviene de la Unión Europea.
De la Unión Europea, sí.
Y muchas personas lo desconocen. Al igual, por ejemplo, que los fondos para la red ferroviaria del AVE y demás, muchos provienen de la Unión Europea. Entonces, fue gracias a eso como conocí Equipo Europa y el año pasado participé en muchos proyectos para fomentar el voto en las elecciones europeas. Y a raíz de eso, pues, fue como entré aquí y empecé a hacer proyectos, pues, para, como he dicho antes, hacer que la juventud se preocupe y participe más activamente en la Unión Europea.
¿Y tú, Carlota, cómo fue esta inquietud?
Pues esta inquietud, a ver, surge cuando, bueno, yo entré en la universidad en plena pandemia. Entonces yo ahí ya tenía retenidas unas ganas de hacer cosas y de moverme, porque, bueno, soy también bastante, como se dice así, un poco culo inquieto. Y bueno, entré en la universidad, me gustaba mucho, pero todavía estábamos online, que si mascarillas, que si ibas un día a la semana. Un poco rollo, ¿no? Entonces, creo que eso seguro muchos de los oyentes se acuerdan de esa etapa. Y bueno, pues cuando estaba así en la universidad, hubo un día que yo entré en redes sociales y vi que se anunciaba que había una revista internacional en la que podías participar, tal. Y bueno, pues me apunté para ser una de las redactoras de esa revista. Uh-huh. Era, bueno, una revista muy pequeñita, pero que, bueno, aprendíamos mucho. Y entonces ahí tuve a una editora. Y esa editora, que se llama Gara, y le mando un saludo, me ayudó muchísimo. Y cuando salimos ya así de la pandemia y de todas estas restricciones, le dije, oye, ¿por qué no quedamos para tomar algo? Nos conocemos en persona y bueno, pues hablamos. Entonces, Gara vino y me dijo, oye, mira, pues yo estoy metida en esta asociación, Equipo Europa, y hago esto, esto, esto. Me empezó a hablar de la UE y dije yo, pero ¿yo en qué mundo vivo? Que uh-huh. hasta ahora no me he enterado de que esto existe, de que puedo ser una persona súper activa, disfrutar, conocer a gente, alzar la voz. Y dije yo, bueno, yo me anoto. Entonces miré, bueno, obviamente primero miré en redes sociales que era la asociación, a ver uh-huh. si yo me estaba metiendo en un tinglao que a mí nadie me llamaba. y después de comprobarlo dije, ostras, es que 12.000 seguidores en Instagram, gente súper maja que se ve. Y nada, dije, bueno, pues me anoto. Entonces me anoté, fui a un primer evento que eran las famosas Cañas por Europa, uh-huh. evento que ya hablaremos de él, pero bueno, que es...
Sí, porque además tenéis a una buenísima amiga mía prevista en el...
¿Quién? A ver.
Ay, Pilar Velasco.
¡Hombre! Es que... Pero Pilar ya vino, ¿eh? Sí, ya, claro, vino, ya vino. Y uh-huh. bueno, es que Pilar espectacular. Pilar, claro. Le tenemos muchísimo aprecio. Y se vienen cosas con Pilar también. Uh-huh. A ver si vienes tú un día también una caña.
Yo cuando queráis.
Muy bien. Pues en una de estas cañas, yo fui, era con Elena Valenciano, en ese caso pues del PSOE, uh-huh. pero bueno, que traemos del PP, de todos los colores de los sí. partidos políticos, porque repito que somos apartidistas. Me gustó muchísimo. Vi que eran 20 chavales ahí tomándose unas cervezas, hablando con normalidad de las cosas, preguntando lo que le daba la gana, y dije yo, ostras, este es mi momento de preguntar todas las inquietudes que yo tengo, criticar lo que yo uh-huh. creo y a ver qué me dicen. Y como me gustó tanto, dije, mira, pues hay que hacerse más activos. Yo me fui de Erasmus y demás, entonces ahí sí que estuve un poco más, que dije, bueno, a la vuelta me involucro, y efectivamente eso hice. Primero fui pues delegada de Europa en el área de información, que es lo que ahora es Victoria, uh-huh. y este año pues di el paso a ser portavoz. Todo se escoge así democráticamente, te vota la asociación, los 5.000 socios te votan, uh-huh. Si quieren, si no, no. Y bueno, claro. nos votaron y por eso estamos aquí ahora. Así que empezó de una forma un poco impredecible y ahora estamos de forma muy convencida uh-huh. en esta asociación.
¿Cómo os organizáis?
¿Cómo nos organizamos? Uf, pues a base de muchas reuniones y de mucha voluntad. A ver, esto Victoria lo puede contar también, pero... Uh-huh. Nos regimos por ser voluntarios, o sea, claro, es que el tema de esto es que para poder sacar adelante todas las cosas que hacemos, porque al final tenemos eventos a nivel nacional, que esto lo puedo contar, tenemos las jornadas, tenemos el foro, son cosas que requieren mucho tiempo, o sea, uh-huh. es un trabajo, es un, como se dice ahora, un full-time job, o sea, tienes que dedicarle muchas horas, y sí es cierto que a veces es difícil encontrar a gente que quiera estar como en la parte organizadora, porque sabes que le tienes que echar muchas ganas, tiempo y demás, y todo el mundo tiene su vida. Pero bueno, básicamente tenemos esta portavocía de 11 personas, que nos reunimos muy periódicamente, también de forma pues individual por cada grupo que tenemos, porque tenemos delegaciones. Tenemos pues una delegación de medio ambiente, una delegación de Un Árbol por Europa, delegación de formación y educación, uh-huh. Comunicación. Entonces, uh-huh. pues poco a poco vamos ideando lo que queremos hacer, los eventos que queremos tener, y de ahí van surgiendo cosas. Entonces, una de las cosas que surgen son las Olimpiadas, y esas Olimpiadas, pues un auténtico éxito, que nos encantaría hablar de ellas si nos lo permites.
Claro, claro, sí, tenemos que hablar de las Olimpiadas. Pero eso me lo tiene que contar, Victoria, ¿no?
¡Hombre, por supuesto!
Pues venga, cuéntamelo, Victoria,
bueno,
¿en qué consisten las Olimpiadas?
Vamos a ello. La verdad es que las Olimpiadas es un proyecto muy bonito. Uh-huh. Este año hemos celebrado la segunda edición aquí uh-huh. en Madrid. Y es un proyecto, como decimos, nos gusta decir, por jóvenes y para jóvenes. Uh-huh. Porque, como he dicho, los que participan pues son de cuarto la ESO y primero bachillerato. Uh-huh. Están ahí acabando el instituto. Y está súper bien porque es un proyecto en el que les damos la oportunidad para que escriban sus ideas, las plasmen en papel. Y, como digo, yo muchas veces las plasmen también más allá del papel, porque eso puede llegar a los eurodiputados, uh-huh. nos llega a nosotros, al delegado del gobierno, a la subdelegada del gobierno. Y entonces, pues es muy bonito ver cómo se involucran, qué ideas tan maravillosas tienen. y de verdad que es muy gratificante verlo y es muy enriquecedor a todos los niveles. Y nada, también me gustaría decir que eso, que yo tengo apenas 21 años, como he dicho antes, estoy estudiando. Y es muy bonito ver, como ha dicho Carlota, dedicamos mucho tiempo a estos proyectos porque los requieren. Requieren también mucha voluntad porque al final somos voluntarios, tenemos una vida aparte de esto. Entonces, a mí me parece muy gratificante de verdad que luego el evento salga súper bien, tenga mucho éxito, que además repitan, porque este año ha habido muchos colegios que participaron el año pasado y han repetido. Y también hemos tenido récord de nuevos coles. Eso significa que cada vez más coles se animan a este proyecto y es muy bonito. Son tanto colegios públicos como privados como concertados, lo cual también refleja esa diversidad que hay en la Comunidad de Madrid. Asimismo, me gustaría destacar que, bueno, el año pasado el tema fueron las elecciones europeas, obviamente, la importancia de votar, otra manera de fomentar el voto joven, que ellos sean conscientes de que sus decisiones repercuten y que cuando tengan la edad para votar, que en España son los 18 años, pues lo hagan, porque es muy importante. Y este año, por ejemplo, el tema ha sido sobre sostenibilidad, que es también un tema muy de actualidad y muy necesario, porque vivimos en una era en la que el cambio climático está presente y es necesario pues tomar medidas innovadoras, como por ejemplo en uno de los ensayos nos propusieron la medida del hidrógeno verde, que no contamina absolutamente nada, y me parece una medida súper maravillosa, y que niños de 16, 15 años ya tengan ese pensamiento y esas ideas es increíble. Además, muchas las fundamentaron con datos reales aportados por la Unión Europea, es decir, que se informan, que leen, que buscan noticias, que se preocupan, y eso es lo que debería ser, así que de esa parte me alegro mucho. Luego ya un poco ligado con las Olimpiadas, también me gustaría hablar, bueno, antes de pasar a eso, decir también, por supuesto, que estamos muy agradecidos a la delegación del Gobierno, porque ayer tuvo lugar esa ceremonia de entrega de premios, en la que nos abrieron las puertas y la realizamos allí, porque esto, las Olimpiadas que organizamos en Madrid, es la fase regional.
Sí.
Esto es un proyecto que está presente en, me parece que 17 comunidades autónomas más, y este año una ciudad autónoma, en Melilla.
Melilla.
Y entonces es muy guay ver cómo al final, para mí todos son ganadores, ya lo digo, solamente con participar, involucrarse, intentarlo, ya han ganado. Pero es verdad que tiene que haber un ganador, que ha sido muy complicado decidir porque todos han participado con un nivel altísimo. Y la verdad es que estamos muy orgullosos por todo lo que han conseguido. Y entonces el ganador, el que queda primero, pues acude a la fase nacional, que este año es en Asturias, tendrá lugar el primer fin de semana de abril. Y el que surja y el ganador que surja a nivel nacional, pues el premio es una visita a las instituciones europeas en Bruselas. Y es algo muy positivo porque les estamos dando la oportunidad, como digo, de conocer concretamente dónde se toman las decisiones y pues cómo funcionan las instituciones de la Unión Europea. Porque lo que he dicho, como he dicho antes, no es lo mismo crecer en una ciudad quizás que en la que solo tengas una oficina del Parlamento Europeo, que al final a lo mejor no sabes ni siquiera lo que es, porque al final es un edificio normal y corriente realmente, a, por ejemplo, crecer como lo he hecho yo, viendo el Parlamento Europeo. Creo que también es importante saber que, aunque aquí, pues, obviamente, en todos los países de la Unión Europea se pueden hacer cosas y se hacen, también ver dónde realmente se reúnen los eurodiputados, dónde hablan, dónde debaten. Entonces, me parece un premio maravilloso y que ojalá yo, cuando hubiese tenido su edad, pues me hubiese dado esa oportunidad de acudir, por ejemplo, a las instituciones europeas en Bruselas.
Carlota.
Pues que así es, estoy muy de acuerdo con todo lo que dice Victoria y aprovecho este momento para que todos los oyentes que tengamos ahora mismo, que esto incluyen pues padres con hijos en el cole, niños, adolescentes que nos estén escuchando, animarles a que se unan a este proyecto de las Olimpiadas sobre la Unión Europea. En cualquier punto de España en el que estén van a tener sus Olimpiadas. El año pasado fue la primera vez que la hicimos aquí en Madrid, que eso es importante. Fue un éxito total. Ya empezamos con más de 100 niños, 20 centros educativos que dijeron, nos unimos a este proyecto, nos acompañaron figuras políticas, eurodiputados, Ana Collado, César Luena, el delegado del gobierno, catedráticos, un montón de gente. Destacar y agradecer también a la Carlos III y la Rey Juan Carlos, que por 2 años consecutivos nos han estado apoyando esta iniciativa y abriéndonos las puertas, y es algo que tenemos que seguir apoyando, que los jóvenes, que al final son quienes participaron, de entre 14 y 16 años, que se sienten un fin de semana a reflexionar sobre actualidad, sobre lo que nos preocupa y sobre lo que nosotros tenemos un decir, porque el futuro es nuestro, ¿no? Entonces, como bien dice Victoria, el año pasado se hablaron de las elecciones. ¿Por qué hay que participar? Lo tenían muy claro, porque es que es nuestro futuro. Y este año vuelven a tenerlo muy claro. ¿Por qué hay que hablar de sostenibilidad? Porque nos estamos comiendo el planeta. O sea, ¿qué está pasando? O sea, que un niño de 14 años sea capaz de decirte que hay que implantar hidrógeno verde, que hay que hablar de biometano, que hay que hablar de sostenibilidad, que los fondos para un futuro sostenible y una transición energética son importantes. Entonces, si un niño de 15 años te lo dice, ¿por qué hay algún adulto que no lo entiende? O sea, a mí...
Bueno.
Sí. O sea, entonces, claro, yo creo que a los jóvenes hay que darle voz, uh-huh. Hay que dejar que tengan su espacio para expresarse y para escucharles. Entonces, tenemos una herramienta maravillosa en Equipo Europa para que eso suceda, hablar con los eurodiputados, que vengan, que nos acompañen y que nos digan lo que opinan.
Bueno, contarme qué pasó el año pasado, quién ganó y cómo va la cosa este año.
Pues el año pasado fue el IES Antonio Fraguas Forges, uh-huh. El primer colegio, después el IES San Fernando y después la Fundación Caldeiro. Y este uh-huh. año...
Este año el tercer ganador ha sido el IES Ramiro de Maeztu.
Sí.
Uh-huh. El segundo ha sido el Colegio Santa María del Pilar.
Sí.
Y el primero ha sido el IES San Fernando, que el año pasado quedó segundos, así uh-huh. que este año ha llegado a...
Y este han llegado ha sido los primeros. Y ahora ganan, ¿y qué pasa con ellos?
Pues... Victoria. Ayer, como dije, tuvo uh-huh. lugar la ceremonia de entrega de premios, uh-huh. así que acudieron todos a la delegación del gobierno, uh-huh. en la que intervino la subdelegada del gobierno, que por cierto dio un discurso muy inspirador. También intervine yo, uh-huh. hablando de pues lo emotivo y gratificante que ha sido trabajar y organizar este proyecto junto a mis compañeros Ángel y Sofía, que aprovecho para nombrarlos. Y también, pues, tiene unas palabras el delegado y representantes, por supuesto, de la Universidad Carlos III y de Juan Carlos, que de verdad estamos muy agradecidos porque por segundo año consecutivo apuestan por impulsar este tipo de proyectos cercanos a la juventud, en uh-huh. este caso de la educación secundaria obligatoria. Y, pues, aparte de los diplomas y esa especial ceremonia de entrega de premios que tuvo lugar en la delegación de gobierno, que es muy bonita, por cierto, otro de los premios va a ser que próximamente uh-huh. Tendrán una visita guiada uh-huh. a una de las dos cámaras y que la realizará el eurodiputado Cepeda uh-huh. del Grupo de Socialistas y Demócratas. Uh-huh. Pero como Carlota ha dicho antes, nosotros somos apartidistas y, por ejemplo, ya en las Olimpiadas que realizamos...
Sí.
De hecho, en la simulación de... Porque este año implantamos una novedad, que fue uh-huh. una simulación del Parlamento Europeo,
sí.
complementaria a esa redacción del ensayo, que se hizo en la Universidad uh-huh. de Juan Carlos, y acudió, por ejemplo, el eurodiputado Adrián Vázquez, que es del grupo del Partido Popular Europeo. Uh-huh. Y nada, esa visita guiada que he dicho será próximamente, y me parece una gran oportunidad también para que conozcan, pues... cómo funciona el sistema político y las cámaras de aquí de España.
Uh-huh. Porque la Olimpiada es... Bueno, pues, Carlota,
solo quería añadir una pequeña cosilla. Y es que hubo este debate de uh-huh. la simulación del Parlamento Europeo, hubo el ensayo, hubo la entrega de premios, se anunció que se van a visitar el Senado a conocerlo, pero lo más importante que es que el colegio que pasó a la final uh-huh. se va con todo financiado a Asturias.
Vale, eso te iba a decir.
Uh-huh. A la fase final, uh-huh. a redactar un ensayo de nuevo sobre sostenibilidad, compitiendo con los mejores colegios de España. Porque, es claro, esta Olimpiada se celebró en Madrid, pero igual que se celebró en Madrid, se celebró en las demás regiones de España. Entonces vale. Hay un colegio ganador por eso cada comunidad autónoma, que se van todos a Asturias a ver quién hace el mejor.
¿Cómo redactan el ensayo? O sea, porque se juntan, hacen un trabajo en equipo... Y de ese trabajo en equipo surge un proyecto, un trabajo en común, ese ensayo.
Pues empieza todo con una charla en un colegio.
Uh-huh. Sí.
Que de eso Victoria te cuenta mucho, porque ha dado unas cuantas.
Sí, la verdad es que, aparte de las Olimpiadas, que es un gran proyecto,
sí.
que llevamos a cabo todos los delegados de formación y educación uh-huh. de España, pues hacemos Europa en el aula, que uh-huh. es un proyecto que consiste en dar charlas y acercar a la Unión Europea a los estudiantes de educación secundaria obligatoria y primero bachillerato,
sí.
Sobre la Unión Europea y las instituciones. Les contamos un poco pues quiénes fueron los padres fundadores, uh-huh. cuáles son los principios y valores de la Unión Europea, las principales instituciones. Y es muy importante porque, como he dicho antes, no siempre se les cuenta y conoce en la Unión Europea, aunque he de decir que en algunos institutos se ha comenzado a impartir la asignatura de Unión Europea, que aún así es optativa, pero la verdad es que estoy bastante contenta con que eso se esté empezando a hacer en los institutos. Ojalá yo hubiese tenido esa oportunidad. Y nada, entonces es un proyecto muy bonito en el que los socios voluntarios,
sí,
que de cada comunidad autónoma, pues si les interesa el proyecto, van ya sea a sus colegios o institutos y dan la charla, o a otros, porque siempre no hay por qué ir al de uno, se va a los que surjan. Y ya tenemos, la verdad, bastantes charlas previstas y muy cerquitas al 9 de mayo, que es el Día de Europa, con más motivo y razón para hablar sobre la Unión Europea. Y la verdad es que muy gratificante ese tipo de charlas, cómo les gusta, cómo luego preguntan al final. Y yo creo que es una oportunidad maravillosa para conocer más la UE.
Pues empiezan con esa charla, que vamos allí de forma voluntaria, hablamos, que por cierto, cualquier cole o profe que nos esté escuchando, que nos escriba a madrid@equipoeuropa.org, porque vamos al cole, pero ya de ya en un segundito organizamos ahí y nos lanzamos. Y bueno, el tema es que damos la charla y entonces a partir de ahí el cole tiene como estas bases, pero a mayores como que nosotros le mandamos un poquito de información extra sobre lo que va a ser pues la Olimpiada de ese año, le damos un poco de feedback sobre pues este año que fue sostenibilidad, pues le mandamos un PowerPoint con explicación de pues temas de medio ambiente y demás, y el profesor con el que hemos dado la charla pues se encarga un poco también de tutorizar a estos 5 alumnos, porque claro, solo pueden venir 5 alumnos por centro. Entonces, esos 5 alumnos se lo preparan por su cuenta, pueden leer lo que quieran, y el día del ensayo, en directo, revelamos lo que va a ser la pregunta clave del ensayo y ya la redactan allí. No pueden consultar ahí ya, pues nada, ni el teléfono, ni documentos. No es un examen, es un ensayo. Pero bueno, sí, claro que si ya saben de qué va el tema y demás, pues hombre, para hacerlo un poquito más complicadillo, porque ya en sí es fácil, pues que sea sorpresa la pregunta. Entonces se ponen allí a redactarlo, tienen una hora. Y cuando suena el reloj, pues nos tomamos un aperitivo juntos en la universidad y esperan 2 semanas hasta que salen el colegio ganador. Y así fue, se anunció ayer y se van a Asturias. Y de ahí, pues esperemos que este año Madrid se vaya a Bruselas. El año pasado, bueno, ganó Asturias y por eso mismo este año se hace en Asturias.
Y por eso se hace en Asturias, vale.
Claro, lo acogen allí. Y bueno, que si gana Galicia tampoco me importa, ¿eh?
No, ¿verdad?
No, yo me alegro bastante.
Sí, hombre, claro, por supuesto.
Sí, 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 sí. Aparte hay muchos sitios donde celebrarlo, hombre, hay en las Rías Baixas, hombre, hacer unas Olimpiadas, yo lo veo.
Yo también, yo
Nos
también.
Vamos allí a cubrirlo.
Hacemos lo que haga falta y luego un Albariño allí para celebrarlo. Y
a ver, los niños de 14 no sé yo, esos no. Pero...
A ellos unas Coca-Colas.
Pero unas Coca-Colas.
Los más adultos, un Albariño. Oye, ¿ya estáis pensando en la siguiente?
Sí que se está empezando a pensar en la siguiente, porque claro, esto es un trabajo de mucho tiempo, entonces hay que empezar a pensar en cómo se financian esas plazas, porque claro, contamos con muchas entidades que nos están apoyando. Entonces hay que buscar eso, buscar también promotores, buscar también gente que nos quiera echar una mano a nivel socios, ¿no? Que se quieran involucrar en este proyecto. Pero claro, el tema es que las Olimpiadas es solo uno de los muchos proyectos que hay dentro de Equipo Europa. Entonces, por ejemplo, a nivel nacional, algo muy muy interesante que nos gusta mucho es el Foro por el Futuro de Europa. No sé si lo habéis escuchado. Pero bueno, es un evento que empezó también, que llevamos poquitas ediciones, pero cada vez va creciendo más y más y más, y se organiza en Madrid. Este año se hizo pues tanto en el IFEMA como en el IE, y lo que se organizan son como 2 jornadas enteras de debate y de diálogo con diferentes figuras. Por ejemplo, vino la ministra este año para hablar de temática, ¿no? Entonces, este año fue sobre la cuestión de la ampliación, que también es muy importante a nivel europeo y cómo va a afectar. Entonces, pues tuvimos 2 jornadas en las que más de 500 jóvenes, ya no solo de España, sino que es que este año se introdujo la parte de que vinieron también asociaciones de otras zonas de Europa, vinieron, debatieron con nosotros, trajimos pues embajadores, ministros, profesionales de diferentes sectores para que nos hablasen de esta cuestión de la ampliación y también nosotros poder preguntar lo que considerábamos oportuno. Entonces ese es, por ejemplo, el foro. Después también tenemos, por ejemplo, las jornadas que acaban de ser en Segovia. De hecho, nos fuimos un coche entero de la Portavocía de Madrid, más los socios que también llegamos hasta allí todos juntos de Amor y Compañía, y pasamos un fin de semana entero en Segovia, uh-huh. esa vez debatiendo de seguridad y defensa, que es también un tema que ahora mismo, lo que comentabas al principio del programa, que
ahora hablaremos.
Que tenemos mucho trabajo por delante y mucho debate por delante. Entonces estuvimos ahí también debatiendo, hablando, saliendo de fiesta también, porque salimos de fiesta, por bueno, supuesto, como estáis, jóvenes.
Estáis en la edad de salir de fiesta.
Claro, claro. Y de hecho, claro, es que ahora, hablando de esto, saliendo un poco del tema, me hace mucha gracia porque cuando la gente, yo le hablo de Equipo Europa y demás, yo estoy en mi día a día y imagínate, yo qué sé, no sé, yo soy bastante extrovertida. Entonces, por ejemplo, ayer estaba en un concierto y estaba así hablando con una persona, ay, no sé qué, tal, ay, qué divertida. Digo yo, ay, por cierto, estoy en Equipo Europa, tal, no sé qué, hablo de mi vida, no sé qué, es que esto es muy guay, me gusta mucho, ¿por qué no te unes, tal? Y entonces me dicen, pero ¿cómo una persona que le gusta la política y tal puede irse a un concierto, puede ser tal, puede salir de fiesta? Pero, por favor, pero es que la gente también a veces se cree que te gusten los temas de actualidad y demás. O sea, hay como una concepción bastante errónea de la juventud, ¿no? Y de la política en sí. O sea, parece que hay una idea preconcebida de lo que es.
Te tienes que volver un tipo serio y aburrido.
Sí, parece. No sé.
Eso parece, sí.
Y yo creo que no lo somos.
No es para nada así.
Yo creo que no es así.
No, es que no debe ser así.
Para
no,
nada.
No, por Dios, no, al contrario, no.
Justo, entonces pues eso, que en Equipo Europa también en las jornadas salimos de fiesta, nos vamos a conciertos juntos, nuestra, por ejemplo, vocal de comunicación, Paula, uh-huh. Fan a tope de Emilia Mernés y toda esta gente, entonces ahí va todo.
¿De quién?
Una cantante.
Me has pillado.
Yo tampoco la escucho mucho, pero bueno, es una cantante muy, muy guay, muy uh-huh. guay, así reggaetonera, ¿no? Diría yo. ¿Sí?
Sí,
más o menos. Y eso, que hacemos cosas muy guays, que no es solo debatir y hablar de política, uh-huh. sino que también socializamos en estas jornadas, pues eso, hablamos de la vida, de salir de fiesta, de viajar, de conocer. Allí estuvimos por el acueducto, allí hacemos turismo, uh-huh. Vamos también a otras zonas, eso, de España. Tuvimos también las convivencias, que es otra, uh-huh. otra cosa que tenemos en Equipo Europa, que es que los jóvenes de toda España nos vamos a un punto, normalmente pues son pues zonas que obviamente no sean Madrid, porque sí. es que España es muy grande, y este año, por ejemplo, están siendo, bueno, acaban de ser en Málaga y van a ser en La Rioja, uh-huh. entonces nos vamos allí todos los que queremos a pasar un fin de semana, pues ocio, debatir un poquito, pero también pues disfrutar, estar con amigos de otras zonas y conocer la ciudad, que eso también gusta mucho, ¿no? Que cuando la gente de Málaga te enseña Málaga, pues es mucho mejor que cuando te vas de turista uh-huh. sin conocer a nadie. Entonces eso, el año pasado también estuvimos en Granada, que lo pasamos increíble, la gente del sur, la verdad. Yo soy gallega, pero es que el sur es maravilloso también, ¿eh?
A ver, claro, por supuesto. Sí, es que España toda entera tiene...
Eso es increíble.
Nosotros tenemos la morriña de lo gallego, que eso no lo podemos evitar, pero en fin, hay muchos sitios para conocer y para...
Sí, es que para... tenemos mucha suerte, uh-huh. en verdad.
Y además en Andalucía tenéis un buen equipo también.
Tenemos me un consta. Muy buen equipo.
Me consta.
Sí, sí, muy activos.
Los conozco.
Sí, uh-huh. es que son muy cracks. Uh-huh. Saludo a ellos, a Alejandra. Que
Alejandra Sofía.
Efectivamente.
Sí.
Que le tenemos mucho aprecio, una crack. Y a ver si uh-huh. viene por Madrid pronto. Uh-huh. Y eso, que tenemos las convivencias, que se hacen muchas cosas. Somos jóvenes muy, muy, pues, que no nos importa ponernos a hablar de política como ponernos a hablarnos de cotilleo. O sea, que podemos hacer de todo. Y aparte de esos eventos a nivel nacional, pues tenemos los eventos de dentro de la Portavocía, que los organizamos para esas 1.500 personas que están, pues, inscritas. Que, por cierto, se acaban de cerrar las inscripciones y uh-huh. vamos a tener las bienvenidas. Que como la lluvia no nos está dando mucha tregua, pues tendremos que hacerlas online esta vez y después de hacer unas presenciales en unas semanas. Y bueno, pues organizamos eventos desde, pues, por ejemplo, hace unos meses estuvimos en relación con los resultados de las elecciones de Estados Unidos, pues empezamos una colaboración con la Asociación de Prensa de Madrid uh-huh. y organizamos este evento para analizar, pues, qué iba a pasar con, pues, la victoria de Trump y qué efectos iba a tener en Europa.
Sí.
Entonces, trajimos a periodistas como Ana Bosch, maravillosa, uh-huh. Nanísimo, a Manfredi, es que éramos un montón, y allí estuvimos debatiendo más de 80 jóvenes. Luego tuvimos también eventos sobre, hablando de la energía nuclear, ¿no? ¿Cuál es el futuro de la energía nuclear en España? ¿Qué sucede? Trajimos a diputados, eurodiputados, para que nos hablaran del tema y preguntar, pues, con total transparencia y opinar, pues, lo que considerábamos. Porque es que eso es lo bueno del equipo Europa, que tenemos gente de todos los partidos. Entonces, uh-huh. Claro, nosotros nos sentamos en torno a una mesa y hay uno que opina de una forma, otro que opina de otra, hasta que llegas al final, pues, a un consenso, o a veces incluso no.
Pero hay unos elementos comunes.
Sí, claro. Los valores europeístas, los valores democráticos, confiar en el Estado de Derecho, confiar en un diálogo abierto, respetando al prójimo. Uh-huh. Bueno, obviamente hay unas líneas rojas siempre, ¿no? O sea, uh-huh. Hay cosas que en los debates no compartimos y que no vamos a darle voz a cosas que no creemos que sean democráticas, pero uh-huh. Todo lo que esté alineado con la democracia lo apoyamos y siempre escuchamos todas las voces, y creo que es lo que nos enriquece como asociación grande, y es que hay espacio para todas las ideas y al final se materializan. O sea, uh-huh. Cualquier persona que viene con un proyecto o que dice, mira, quiero organizar esto porque me preocupa. De hecho, ha sucedido. Medio ambiente, ¿no? Querían organizar unas cañas por Europa con WWF para hablar de la PAC, lo que está sucediendo con la agricultura, porque, bueno, una compañera pues era del rural, entonces quería hablar porque su abuelo era agricultor y quería hablar del tema porque no sé qué. Pues organizamos un evento sobre eso. Uh-huh. Entonces, pues está muy bien porque es como abierto a lo que suceda. O sea, tenemos una hoja de ruta de los eventos que queremos hacer, pero después nosotros nos abrimos a hablar de lo que haga falta y de lo que nos inquiete en el momento.
Uh-huh. En ningún caso, quiero decir, hay una pretensión o una idea de en algún momento, en algún plazo, tener una participación política más activa, es decir, convertiros en formación política o presentaros en unas elecciones europeas, ¿no?
A ver, por ahora.
Por ahora no.
Por ahora no, pero nunca digas nunca, ¿eh?
Nunca digas
que
nunca
los
jamás.
Jóvenes...
Lo que vamos a decir es pausa para la publicidad.
¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
Renta 4 Gestora celebrará el próximo 25 de marzo una nueva edición del Investors Day, un encuentro anual de inversores en el que este año trataremos la llegada de Trump, la agitación de la economía, los riesgos geopolíticos y, lo más importante, ¿cómo podemos los inversores aprovechar estas oportunidades en 2025? Todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos el 25 de marzo en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no.
Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital, todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital.
Pues en 20 minutos dan las 10 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias. Carlota, Victoria, a ver, una pregunta que quiero saber. ¿Cómo, porque ya más o menos sé cómo os organizáis, cómo os financiáis?
Pues a ver, la financiación llega a base de, pues, buscar ayudas por parte de la Comunidad de Madrid, uh-huh. También financiación por parte de la Unión Europea, porque sí. Eso sí que es verdad, que si tiene alguna asociación duda de cómo se procede con estas cosas, a ver, nosotros no somos como la entidad que tiene la última palabra, pero que en el sentido que nosotros al final siempre estamos pidiendo ayuda y solicitud para que uh-huh. se nos eche una mano y cubriendo todos los procesos y solicitudes, que sabemos que es un uh-huh. rollo administrativo, la verdad. Entonces, si hay alguna asociación que a lo mejor tiene dudas y demás, pues que nos pregunte, porque hay muchísima financiación europea para gente que tiene un proyecto, una idea y que quiere contribuir con la sociedad. Entonces, la financiación llega por ahí. Después, sí es cierto que, pues por ejemplo, para eventos concretos, como puede ser el foro o como puede ser las jornadas, pues a veces tenemos patrocinadores que nos llegan pues desde fundaciones y demás. Entonces, así es como vas llegando. Pero bueno, que yo también, desde mi punto de vista, puedes organizar cosas muy chulas sin financiación. O sea, al final hay mucha voluntad.
Sí, poniendo un poquito de voluntad se sacan las cosas.
Sí, justo. O sea, yo prefiero calidad en un debate que al final del debate se te sirvan cuatro cafés. O sea, yo prefiero que venga un diputado a hablarnos de la actualidad y eso se puede hacer sin nada de dinero.
Porque los socios no aportan, ¿o sí?
No. Es totalmente gratuito. Buscamos que todo el mundo pueda participar y que no sea un problema pagar o no pagar. Solo hay que tener voluntad, querer estar ahí y eso es suficiente.
¿Y hay un límite de edad?
Los 30. Bueno, pero puedes formar parte como consejo asesor o algo de esto. Yo creo que si quieres...
Consejo de sabios.
Caballero de Ribeiro. Sí, sí.
Alvariño.
Sí. Pues sí, así es. Entonces, no sé, bueno, Victoria también cuando se unió era de la misma forma que teníamos, o sea, no se paga inscripción. Y bueno, no sé tú cómo nos escuchaste, o sea, cómo supiste de nosotros, que eso yo creo que no...
Sí, eso, lo supe en el bootcamp que organizó el Parlamento.
Sí.
Y entonces, pues nada, justo había pues representante de Equipo Europa, tanto para Futuro, de Jeff también. Y entonces, pues lo supe a raíz de eso. Pero una de las cosas también que me parece muy importantes es que al final tampoco es obligatorio, por ejemplo, asistir a un número determinado de eventos, porque muchas veces no se puede, ya sea por tema laboral o por tema académico. Entonces, está bien que tú también puedas asistir a los eventos que más interesantes te parezcan y a los que puedas ir. Porque es importante saber también eso, que no todo el mundo tiene disponibilidad durante todo el día, es así.
No, obviamente.
Entonces me parece que en ese sentido está muy bien Equipo Europa, por eso, porque no tienes que pagar ninguna cuota de inscripción ni nada y puedes asistir a los eventos y participar activamente en lo que tú quieras.
Porque tú sigues estudiando.
Eso es.
Y tú estás trabajando.
No, estudiando y de prácticas.
Estudiando y de prácticas.
Porque estoy en quinto de carrera, estudios internacionales y ciencias políticas de la Carlos III y actualmente pues de prácticas, porque es lo que nos toca, ¿no? Un poco empezar a ya entrar en el mercado laboral y bueno, sí es cierto que con mucho gusto, ¿no? Porque aquí la verdad que por suerte donde yo he estado, tanto en el ministerio como en la empresa en la que estoy ahora, pues nos tratan muy bien a los becarios, he tenido suerte.
Aquí también tratamos bien a los becarios.
Estoy convencida. El ambiente es muy bueno. Y creo que hay que seguir promoviendo eso. Eso sí, aprovecho para hacer un llamamiento. Prácticas remuneradas, por favor, que no siempre es así.
Ya, bueno.
Es complicado, pero sí es cierto que eso es un tema que le preocupa. Otro tema que les preocupa a los jóvenes.
¿Qué temas les preocupan a los jóvenes?
Actualmente yo creo que un poco todo, ¿no? Es que estamos en un momento en el que parece que nada, la estabilidad que con la que creíamos que habíamos nacido y que nos venía todo dado, tiempos de no tener que preocuparse un poco de nada porque no había ni guerras, no había cerca, porque guerra siempre ha habido, por desgracia. Somos esa generación que, como decíamos en las elecciones europeas del pasado año, somos esa generación que ha tenido la suerte de nacer con estabilidad, en un momento de tranquilidad, de que no tienes que temerte por la mañana siguiente, porque es cierto que nosotros ahora mismo hablamos con nuestros abuelos y es que la historia que nos narran de cuando eran jóvenes era algo muy distinto. Entonces yo siempre estuve muy agradecida de ahora con mis 22 años pues tener esa tranquilidad en mi día a día, pero es que yo creo que hoy lo que nos estamos dando con los jóvenes es que esa estabilidad y esa prosperidad no está garantizada si no luchamos por ella. Entonces, hay muchos temas que se están poniendo sobre la mesa a nivel nacional y a nivel europeo. Uno de ellos es lo que comentábamos de pues prácticas remuneradas, por ahí para empezar. Lo siguiente, una vivienda que sea accesible para todo el mundo, que eso se está hablando muchísimo ahora. Va a haber una comisión dentro de la Comisión Europea de Vivienda. Entonces, esto también refleja que no es solo una preocupación nacional, sino que es una preocupación a nivel europeo. Nos preocupa, por supuesto, la frontera, qué está pasando en Ucrania y qué está pasando en otras zonas del mundo. Por supuesto, no es solo Ucrania, nuestros compañeros pues de otras regiones, pero pues claro, Ucrania es un tema que está pues muy complicado, que los jóvenes creemos que hay que apoyarnos, que tenemos que mantenernos unidos y defender esos valores que nos definen como europeos y buscar la estabilidad y la paz y hacerlo de una forma de democracia y a través de un diálogo que llegue a buen puerto, no malgastar el tiempo y bueno, pues la defensa, como bien sabemos en estas semanas, es un tema que se está hablando mucho. Lo hemos visto en Roma. De hecho, bueno, es que justo Victoria y yo estábamos comentando hace 6 días cuando sucedió todo lo que estaba pasando en Roma. O sea, ¿tú cómo lo ves, Victoria? O sea, no.
Yo, sinceramente, creo que es importante siempre salir a las calles. Creo que es importante, aparte de sentirse orgulloso de la región y del país que eres, es importante sentirse orgulloso de ser europeo, porque como bien dice Carlota, hemos tenido esa suerte de haber crecido en un entorno de paz, tranquilo, con muchas oportunidades, cruzando fronteras prácticamente libremente, es así en la Unión Europea, teniendo oportunidades muy buenas educativas, como el programa Erasmus.
Sí.
Entonces, hemos crecido en esa, para nosotros es la normalidad, lo que es normal, para nuestros abuelos obviamente no lo era, y muchas veces creo que olvidamos la importancia que tiene vivir así, porque como he dicho, lo consideramos normalidad, pero para mí es una suerte, y por eso creo que es importante salir a las calles, es importante decirle a nuestras autoridades que de verdad nos sentimos orgullosos de ser europeos, que valoramos muchísimo todo lo que tenemos a nivel comunitario. Y es importante que oigan lo que pensamos y que podamos expresarnos y alzar las voces, porque en la Unión Europea somos todos. O sea, para mí, todos somos el alma de Europa. Y todos podemos hacer grandes cosas juntos y tenemos que valorar lo que tenemos y cuidarlo para que pueda continuar durante generaciones. Porque eso se trata. O sea, para mí, el proyecto de la Unión Europea es un proyecto revolucionario y muy importante que todavía sigue evolucionando y creciendo.
Pero ahora déjame que te pregunte, ¿cómo veis vosotras la Unión Europea del futuro?
Yo siempre quiero aferrarme a la esperanza y yo creo firmemente que la Unión Europea va a seguir evolucionando a bien. Obviamente va a haber momentos un poco más críticos, como el que vivimos ahora, como sabemos por la guerra de Ucrania, que afecta directamente a la Unión Europea, o por ejemplo con el mandato ahora de Donald Trump, que también afecta a las relaciones con Estados Unidos y también afecta a otras organizaciones como la OTAN. Entonces, yo de verdad quiero aferrarme a la esperanza y creo que nunca vamos a dejar que las cosas empeoren, que siempre vamos a intentar buscar soluciones para que todo pueda progresar. Y yo de verdad que creo firmemente en un futuro mucho más justo y democrático, en el que no se pierdan esos valores que hacen de nosotros en la Unión Europea realmente lo que somos.
Carlota.
Pues yo veo una Unión Europea, espero que cada vez más joven, es decir, que haya más representación juvenil en las cámaras, ¿no? Porque sí es cierto que eso es algo que noto, no se puede hablar de juventud sin juventud. O sea, no es normal que la persona más joven sea una persona de a lo mejor 30 años, creo que hay que hablar de juventud con la juventud presente. Hay que hablar de debatir de la juventud con un joven sentado en la mesa. Entonces veo, espero que una Unión Europea joven, espero que una Unión Europea que siga avanzando hacia los valores que defiende, que sigamos creciendo y abriéndonos, ¿no?, a países que compartan nuestros valores, que seamos una Europa unida. Y sobre todo que tengamos muy claros que la Unión Europea tiene sentido, que todos sus ciudadanos sientan esa identidad y que seamos conscientes de lo que nos aportan el día a día. Porque es que es desde tener la tranquilidad de poder pasar una frontera con un DNI y no tener que preocuparte de nada más, que eso viene muy bien para gente como yo, que me olvido todo, y si tengo que llevarme el pasaporte, posiblemente me lo olvidaría. Entonces, eso viene muy bien, hasta pues puntos de pues tener una iniciativa legislativa, decidir qué va a pasar con pues el tema de la vivienda, porque hablo con un eurodiputado, el eurodiputado lo plantea a la mesa pues lo lleva a la comisión. O sea, espero que cada vez seamos sigamos, como dice Victoria, en la línea en la que estamos, que cada vez seamos más democráticos, que cada vez mejoremos y vayamos puliendo pues los defectos que tenemos, porque es normal que la ciudadanía tenga críticas con la Unión Europea, pero es que lo hay con todo. Y esas críticas nos están haciendo mejores. Estamos pues puliendo lo que hay que ir mejorando, pero manteniendo las cosas que nos definen. Y yo, la verdad, que después de haber estado en otras zonas del mundo, no quiero crear aquí ningún conflicto diplomático, pero yo me quedo con Europa. O sea, yo lo tengo claro. O sea, es una tranquilidad, creo firmemente en lo que somos y en lo que seguiremos siendo. Entonces, espero que una Europa con jóvenes decididos a seguir apostando por el diálogo. Y bueno, creo que eso es algo que también se está viendo ahora, porque esa manifestación de Roma eran 50.000 personas que tenían muy claro, o sea, de todas las edades, que tenían muy claro que iban a ir a llenar una plaza, a hablar de democracia, a hablar de Europa, a hablar de unidad y hablar desde el del pueblo, hablándole a los de arriba. Entonces, estamos conectados y oficialmente yo vengo aquí a decir que esto se va a producir en España.
Se va a repetir
también
en España.
Va a suceder. En Equipo Europa queremos pues dar un paso adelante y llevar a cabo esta manifestación, que salgamos todos a la calle, jóvenes, mayores, ir con nuestros abuelos, que tenemos mucho que aprender de ellos, ir con nuestros padres y todas las asociaciones juveniles en colaboración pues con la Asociación de Periodistas Europeos y otras asociaciones que están de acuerdo pues con todas estas ideas. Vamos a salir a la calle y muy muy pronto tendréis noticias, porque nos gustaría que fuéramos muchos, estoy segura de que así será. Lo que nos inquietan a unos nos inquietan a otros y la idea es eso, que avancemos. Nosotros tampoco, como bien decía en el periódico italiano el compañero que escribió el primer artículo con el que un poco empezó todo, decían, es que nunca hemos organizado una manifestación, entonces no sabía muy bien cómo iba a ser. Nosotros tampoco, pero va a salir bien. O sea, mientras la gente quiera hablar y quiera defender, o sea, al final es unirnos. O sea, es sencillo. Manifestaciones y saliendo a la calle llevan habido pues toda la vida.
Sí, tampoco. Esto es cuestión de convocarlo bien y de organizarlo bien.
Justo.
¿Nuestros políticos están a la altura?
Uf, la pregunta.
La pregunta al millón.
La pregunta. A ver, creo que los políticos... últimamente en España nos caracterizamos un poco por salir las noticias, por el barro, ¿no? Todo que hay, por discutir de temas, meternos en la vida de uno, meternos en la vida de otro y no tanto hablar de lo que realmente importa. Entonces, creo que los jóvenes, el problema que tienen no es que no nos interese la política, sino que estamos un poco cansados de cómo se trata la política en España. Yo creo que tenemos políticos muy buenos en España, yo creo que hay mucho nivel y creo que si estamos como estamos es porque de un lado y de otro pues hay debate, se construye España, se construye Europa. Eso no quiere decir pues que haya cosas que debamos mejorar, que debamos a veces ser más profesionales y ir a lo que hay que ir. Y creo que eso, que los políticos, hay políticos muy buenos y que vendrán políticos muy buenos. Espero que perfiles jóvenes que hablen de nosotros, pero eso, que no sé, hay que ir poco a poco mejorando, escuchándonos, y lo están haciendo. O sea, en esa parte nosotros no nos podemos quejar, porque sí es cierto que no tiene ningún problema ningún partido político en abrirnos las puertas y decirnos cuáles son vuestras preocupaciones. Y ahora queremos acción. Ahora quiero que después de escucharnos actúen.
¿Y os habéis visto con todos? ¿Os reciben bien? Sí,
sí, hemos hecho colaboraciones en eventos con todos y siempre nos escuchan. Y lo que dice Carlota, de verdad que nos encanta que nos escuchen y que siempre nos atiendan de una manera muy amable. Pero también deseamos ver que esas ideas que les proporcionamos, porque al final nosotros también pensamos ideas, pues que las puedan llevar a cabo, que de verdad pues se materialicen y las veamos y que se hagan realidad.
Lo comparto, no, lo comparto, que al final estamos en un momento en el que tenemos que activarnos. Creo que no se vienen unas semanas sencillas. Vemos en el día a día que salen noticias que no nos gustan, declaraciones que no nos gustan, y es un momento para que, bueno, juntos salgamos a la calle. Si hay que salir, que los políticos nos escuchen y que nos pongamos manos a la obra. Creo que hay buena voluntad, o sea, creo que se pueden hacer cosas muy buenas. Lo único eso, que quizás hay que apartar un poco el ruido y la polarización, que a veces, pues, si es que toquerramos un poco con herramientas como las redes sociales, que parece que hay muchísimo algoritmo que nos lleva a donde no hay que ir, a veces que se difunde también información que no es la más correcta y certera y que nos hace enfrentarnos y que es innecesario ese ruido, sí. Entonces es el momento de claridad, de informarse, encontrar un buen canal y tener claro lo que queremos y ir a por ello.
Yo lo que sí tengo claro es que Europa está de moda ahora mismo.
Y que no se acabe la moda.
Que a lo mejor nos gustaría, por otras razones, que estuviera un poco menos. Quiero decir, porque las razones por las que está de moda no son precisamente pues una guerra arancelaria, una guerra de verdad. Hay una serie de cuestiones encima de la mesa que nos han hecho de pronto ser conscientes de que tenemos que estar juntos y más unidos.
Sí. Hay preocupaciones encima de la mesa y Europa está de moda, ¿no? Es que también a veces, por las cosas malas, me refiero que no es que esté de moda. Yo creo que es que a veces también es más fácil hablar de lo malo que hablar de lo bueno. Hace más ruido lo malo que lo bueno. Es muy fácil también quejarnos y no aplaudir. Eso también es un problema que tenemos en general la humanidad, que parece que nos gusta más vivir enfrentados que en paz. Entonces, no. Es verdad que hay que ser críticos, hay que decir, pues mira, esto no está bien. Hablar de defensa es importante, pero también hay que destacar lo bueno, porque Europa es mucho bueno.
Pues Victoria Vega, Carlota Pombar, Europa, y ha sido un placer teneros a las dos aquí.
El placer es nuestro.
Espero que os lo hayáis pasado bien.
Muy bien.
Genial. Pues repetiréis entonces, ¿no?
Sí, con un albariño.
Bueno, esa es, vale, y esa manifestación la contaremos aquí también, por supuesto, esa concentración. Muchas gracias a las dos, cuidaros.
Gracias.
Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio.